todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Como hacemos en estos casos donde queremos rendir tributo, homenaje, donde hay algo especial, positivo o negativo, por desgracia muchas veces en negativo, cambiamos la sintonía del programa y nos sumamos, en este caso, al duelo, al dolor, al sentimiento por la pérdida de Asier Martínez Pulpo, guitarrista de una banda para nosotros, como medio de comunicación y también a nivel personal, muy muy especial, guitarrista de Porco Bravo. El pasado jueves, día 16 de febrero, recibíamos la noticia de que fallecía. Y bueno, ayer se le rindió un homenaje precioso en su funeral. En definitiva, pues bueno, que nos hemos quedado, yo personalmente, pues un tanto tocado, ¿no? Porque es uno de los músicos que ha pasado por aquí, por nuestros micrófonos, a los cuales hemos tenido aquí en la radio, hemos conocido en persona, hemos disfrutado en vivo, hemos podido charlar, tampoco mucho, ¿no? Pero cuando hemos podido charlar con él, siempre hemos recibido un cariño muy especial. Nos hemos dado cuenta también de lo genuino que él es como persona y de lo bien que encaja precisamente en una banda como Porco Bravo, de lo bien que encajaba, porque hay que hablar ya un poco en pasado, aunque bueno, de alguna manera siempre queda ahí lo que hemos vivido, lo que ha hecho en la música o fuera de ella y lo que hemos tratado a nivel personal. Así que en definitiva, que esta sencilla manera con la que pretendemos dar un poquito de calor a la gente de Porco Bravo, a toda la gente que pueda sentir esta pérdida, pues es un modesto homenaje con el cual nos sumamos a ello. En definitiva, que Asier Martínez Pulpo nos ha dejado a una tempranísima edad, 41 años, pero que nos quedamos por lo menos con todo lo bueno, con todo lo bien que nos lo ha hecho pasar, con lo que nos ha hecho disfrutar y con lo que a nivel personal nos ha podido reportar. Ese cariño que, insisto, yo siempre he sentido por su parte y que me llevaré conmigo. Espero que también algo le haya podido devolver allá donde esté y, por supuesto, en estos casos, acordarse sobre todo de la familia más cercana, de los componentes del grupo, de los que realmente han estado día a día con él y los que están sufriendo esa pérdida de una manera más próxima. Descanse en paz y, por supuesto, siempre le recordaremos, y el rock and roll seguro que estará allá donde esté, y espero que también lo esté disfrutando. Algo de eso, o mucho de eso, nos ha dejado también con muchos recuerdos aquí en esta dimensión de la realidad en la cual seguimos nosotros, esperando encontrarnos algún día, ojalá muy lejano, de nuevo con Asier, con Pulpo. Descanse en paz y un abrazo enorme para toda la gente de Porco Bravo, sobre todo, que son a los que más podemos conocer y sabemos perfectamente lo que están sufriendo esta pérdida. Y en fin, en definitiva, que la vida sigue y nosotros estamos aquí dispuestos a compartir contigo de nuevo pues esto que nos gusta tanto, que es el rock y el metal. Hoy un programa bastante apretado, ya aviso que hay una entrevista bastante larga con la cual vamos a ir a continuación con Violent Eve, grabada hace ya algún tiempo, cuando pasaban por aquí por nuestros escenarios, pues tocaban en la Dasca, antes de eso se acercaban a nuestros estudios de Zopimpe y Ratia y nos dejaron sus palabras presentando a Great Day, el tercer trabajo discográfico de una superbanda, casi cabría decir, madrileña, con componentes experimentados, aunque eso sí, con muchos cambios de formación, ahora hablamos de ello en la entrevista, a lo largo de su trayectoria. Y luego también esperamos la presencia de Sergio para que nos ofrezca sus noticias y efemérides de la semana, y también tenemos intención, bueno, y lo haremos también, de contar lo que ayer vivimos en ese concierto tan especial de explosión metalera de los años 80, esa vista atrás, esa vista al pasado, pero viviendo en la actualidad un concierto casi casi soñado por parte de muchos, los que estaban abajo y los que estaban arriba del escenario, con esas bandas vizcaínas auténticamente clásicas como son Talión, como Halley, como Sabotaje, como Carcharot, como Éxodo, y también Mariluz haciendo un concierto acústico muy especial con Carlos Creator. Qué bonita tarde-noche en el ICA Ateneo de Bilbao, que te estaremos contando próximamente. Ahora os dejamos con Violent Eve y con sus palabras. Presentamos a Great Day y continuamos con el programa, con la vida y con esta cultura que es el rock y el metal, a la que algunos han rendido pues mucho, ¿no? Han dado mucho precisamente por ello, y nos quedamos también con eso, con lo que ofrecieron en vida y, como siempre digo también en estos casos, que a su vez, teniendo en cuenta lo efímero que puede ser esto y que no sabemos hasta cuándo estamos aquí, pues mientras que compartamos un tanto estancia en este mundo, habrá también que reconocer la labor que se está haciendo cada uno en su faceta. Nosotros en concreto, metidos un tanto en esto de la música, también intentamos valorar muchísimo lo que hacen nuestras bandas antes que ya digo, ojalá sea dentro de mucho tiempo, de que los músicos pues vayan marchándose. Pero bueno, vamos con la entrevista con Violent Eve, precisamente uno de esos grupos que creo que están haciendo fantásticamente bien las cosas. Vamos con ellos. Así de potente suena a Great Day, el nuevo trabajo discográfico de Violent Eve, tercero en la carrera de los madrileños, que continúan por una senda sólida, bajo mi punto de vista, haciendo un metal contundente, duro, agresivo, pero con esa personalidad propia y esa difícil catalogación dentro de un único estilo, lo cual pues a mí es algo que me alucina. Y luego, a nivel musical, yo creo que dando un nivel muy muy alto, a pesar de que es una banda que se ha acostumbrado, la verdad, desde bastante pronto a los cambios en la formación. Parece que ello no hace que se resienta el camino a nivel discográfico, porque como habéis podido comprobar, esta es una obra que suena como un auténtico cañón y que ofrece un puñado de temas de auténtico nivel, bajo mi punto de vista. Para mí un lujo tener a la banda aquí al completo en el día de hoy, y es algo por lo cual pues les doy las gracias, aprovechando su visita para presentar el disco en vivo aquí en Baracaldo. Pues un poquito antes se pasan por los estudios, y es algo que yo pues tengo que agradecer muchísimo. Así que gracias a toda la banda por estar aquí, aparte de la enhorabuena por este fenomenal disco que habéis hecho.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, poniéndonos un poquito al día, es un poco lo último que ha pasado en la banda, ¿no? Porque yo recuerdo que entrevisté al grupo con Eleven Reasons to Kill, que fue el primer disco. Exile, tengo que reconocer que se me pasó un poquito más de puntillas, no por falta de calidad, sino pues bueno, porque hay tanto material que me ha costado escucharlo, que me parece, por cierto, también un auténtico discazo, y casi que de repente me encontré con este Agretei en mis manos. Miraba un poquito la formación y digo, ¿qué ha pasado aquí desde ese primer disco, ¿no? Porque realmente ha habido prácticamente un cambio total en la banda, ¿no? Quedando únicamente como, vamos a decir, componente original de tan solo Diego López, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hablándonos un poco de qué es lo que ha pasado, por lo menos en este último tiempo, ¿no? Y cómo es que sois una banda ya muy acostumbrada, ¿no?, a esos cambios.
Bueno, a ver, siempre intentas que no haya cambios y que todo siga su curso desde la formación original, pero bueno, no siempre se puede hacer eso, que cada uno tiene su vida, sus opiniones personales y sus gustos musicales y su trabajo. Entonces, pues bueno, ha ido cambiando la cosa, se ha seguido manteniendo la esencia de la banda, yo creo, y la idea un poco pues era seguir adelante, y ahora mismo pues los que estamos muy contentos como estamos y nada, seguir adelante, a presentar el disco y todo bien. Lo único que bueno, pues los que han salido sus diferentes motivos y ya está.
¿Cómo conseguir acoplarse a todo eso, no? Yo no sé si, por ejemplo, puede afectar al proceso de composición de los discos, ¿no? El hecho de que hay componentes que en un momento dado pueden dejar ciertas ideas que luego pueden coger otros, y sin embargo, yo lo que he dicho es lo que pienso sinceramente, que la carrera de la obra no se resiente, de la banda, perdón, no se resiente para nada, porque habéis editado tres discos bajo mi punto de vista de un nivel impresionante.
Pues bueno, a ver si se resiente. De hecho, en este disco yo creo que no está de más decir que hay cosas de David y de Edu, porque también en su día compusieron cosas y ahí quedaron y están ahí reflejadas. A lo mejor están modificadas o están, se ha cambiado algo, no están donde ellos lo dejaron, pero están ahí. Entonces, pues bueno, se intenta seguir esa línea. Ha habido momentos duros en la banda, ha habido momentos de bajón muy gordos, porque es duro que se te vaya un componente, sobre todo David y Edu cuando se fueron, son componentes originales, ellos formaron la banda en un principio y éramos los que estábamos, y pues se notó bastante. Lo que pasa que bueno, yo ahora mismo estando aquí soy el que quedo, a Jota, que ya lleva un montón de tiempo, y a Nacho igual, y luego Álvaro y Crono, y la verdad es que no, o sea, te acostumbras, es como un trabajo, cuando alguien se va, pues bueno, le echar de menos y tal, pero todo sigue hacia adelante. Ellos también tienen sus carreras y les va bien. O sea que no,
por lo menos personalmente cuando entré en la banda, pues todavía que estaba Edu, estaba David, entonces pillas muy bien el rollo de la banda, ¿sabes? El rollo, el estilo, ¿sabes? Y ya te digo que no es como, no quedaba solamente Diego al principio, ¿sabes? Entonces eso también te ayuda a pillar un poco el rollete de la banda, ¿sabes?
Yo realmente conozco a Violent desde el primer concierto, porque coincide también que porque Edu no podía, yo hice el primer concierto de Violent, sí, cuando fue. Entonces he seguido en contacto mucho con ellos y demás, y luego cuando se tuvo que salir Edu por lo que sea, yo estuve encantado un poco de meterme, ya les conocía, ya estaba un poco como también en familia. Así que mi entrada fue fácil también, y con ganas.
Lo que pasa es que quedaba muy bonito eso, es decir, que había miembros de bandas como muy, no es que los que vengáis de otros grupos, por ejemplo J. Jurado, que venía de Dark Mind, también a mí me parece un grupazo, pero sí que es verdad que eso de ex componentes de Skun DF, de Darmur en tu caso, ¿no?, de Silverfish, sí, como que quedaba para lo que era a nivel de, sin desmerecer por supuesto a los grupos de donde venís los demás, porque al final lo que sí que ha seguido ocurriendo en la banda es que todos tenéis experiencia, que normalmente no ha aparecido por aquí ningún chaval al que hubiera que enseñarle a tocar. Eso está claro, ¿no?
No, porque si hubiera sido así además sí, creo que no se hubiera dado tiempo, ¿no?
Claro.
Pero yo, si te digo la verdad, lo que opino es que por mi experiencia creo que eso no, pues, voy a decir así de claro, o sea, creo que no le importa a nadie al final un poco, es como sí, hay miembros que se han ido de bandas muy conocidas aquí en España y han tenido que hacer su carrera y se han quedado a lo mejor miembros menos emblemáticos de esa banda, pero se han quedado con el nombre, y el nombre es lo que ha seguido funcionando. O sea que al fin y al cabo es la banda en la que estaba, aunque yo ponga ex de no sé qué, ex de no sé cuánto, lo único que repercute es en que alguien se pueda acordar de mí o conocerme o etcétera. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo tocaba en Silverfish y esto no tiene nada que ver con Silverfish. O sea, entonces alguien que
ni con Skundef ni con Darmur tampoco tenía nada que ver.
Por eso te digo que alguien que siguiera esas bandas no iba a encontrar aquí lo mismo. Por ejemplo, con Skun DF pues nos ha pasado, ha habido gente que ha venido a vernos porque tocaba David o tocaba Edu, colegas, gente que le gusta Skun DF o que son de la familia DF o cosas así, y bueno, pues te dicen, oye, pues me ha gustado verte, pero no me, o sea, esto no es mi rollo, yo esperaba, si me gustaba, pues eso, pues, lo otro tipo de música, otro tipo de estilos, o sea, aquí no tiene mucho que ver. Yo creo que se pone porque la gente sepa quién eres, pero tampoco le veo yo
relevancia. También es verdad que luego había que mantener un nivel, ¿no? Ya no solamente reponerse a los cambios de formación y mantener el nivel que la banda ha ido dando en cada uno de los discos desde el primero. Cierta presión a la hora de decir, nosotros mismos nos hemos puesto el listón muy alto, ¿no? A nivel musical.
No, yo creo que, o sea, lo que ha marcado un poco este disco es que se han eliminado presiones, ¿sabes? Todo lo contrario, porque hemos hecho el disco con tiempo. Ya había una labor de composición muy grande hecha, por ejemplo, cuando yo entré, yo sí que he colaborado un poco en un poco la composición del disco y tal, pero el disco se ha hecho con tiempo y estando seguros de lo que estábamos haciendo, sin ninguna prisa, sin ningún plazo, y cuando estábamos seguros de ya tener cerrado los 10 temas que lo componen y estar seguro de cada uno de ellos y tal, ya ir para adelante, ¿sabes? Y eso yo creo que es lo que ha marcado.
Yo creo que tú te refieres un poco al cambio de miembros, ¿no?
Sí, bueno, a todo en general. También el hecho de decir que hay que superarse, ¿no? Porque es la idea siempre, hacer un disco del que estés más orgulloso que del anterior. Sí. Eso que se dice, lo típico de que este disco es el mejor que hemos hecho, es un poco también porque es con lo que más estás tú mismo en consonancia en ese momento. Tal vez cuando lo veas con perspectiva, ¿eh? Igual si pasan 10 años y miréis los tres primeros discos, igual ya no pensáis lo mismo, ¿no? Pero es verdad que en el momento actual siempre vas a estar más de acuerdo con lo último que has hecho. Y esa es la intención un poco, ¿no? Superarse a uno mismo.
Lo que teníamos claro es que en este disco íbamos a sacarlo cuando estuviésemos al 100% seguros. O sea, no íbamos a sacar algo en plan de tenemos que sacarlo. No teníamos ninguna prisa, no teníamos ningún tipo de sí. Entonces dijimos, oye, cuando todo nos guste, cuando los 10 temas nos gusten, lo sacamos. Y mientras haya algo, una cosita que no nos acabe de convencer, pues seguimos, porque tampoco tenemos ninguna prisa. Entonces, por eso estamos tan orgullosos de lo que hemos hecho, porque nos gusta el 100%.
Sí, de todas formas, para que la espera no fuera demasiado larga, sacasteis el EP anterior.
Eso fue más bien una...
¿Fue la idea o...?
Fue una prueba, porque antes estábamos con Noisehead, que era una discográfica que había por allí en Austria, sí. Y el sonido que nos sacaba, pues creíamos que no merecíamos ese sonido. Creíamos que incluso aquí en España, joder, aquí se sacan unos discos que son la hostia.
Sí.
Y era como, pero bueno, si nos vamos a hostia y suena peor, ¿cómo puede ser esto? Entonces claro, aquí en España grabamos con capa y dijimos, joder, vamos a probar a grabar algo, que seguro que sacamos aquí algo de la hostia.
Sí.
Y claro, la prueba realmente la hicimos cuando grabamos la canción de Help, el cover de los Beatles.
Ah, sí.
Y la verdad es que quedamos tan contentos que probamos luego también hacer el EP y la verdad es que es genial, o sea, el sonido del EP es brutal.
Sí,
suena muy hijoputa.
Explicándonos eso como una banda como vosotros grabando una versión de Beatles, ¿no? A la gente le puede sorprender muchísimo, ¿no?
Bueno, lo de los Beatles fue también un poco, pues eso, la prueba de que queríamos saber cómo sonábamos, de que tampoco podíamos sacar ningún tema que fuese fuera de los poderes de Noisehead, no podíamos sacar nada. Uh-huh. Entonces dijimos, vamos a sacar una cover y decimos que esto es una cover para una revista y tal, y les explicamos a esta gente. Uh-huh. Y dijimos, pues venga, vamos a sacar este tema. Y además el tema hablaba sobre un poco por la racha que estábamos pasando, que lo estábamos pasando realmente un poquito mal sobre ese momento.
O sea, que ha habido también, vamos hablando un poco de lo que es la compañía, ¿no? Para mucha gente estar con Noisehead Records debería ser como, no sé, algo a lograr, ¿no?
Nosotros pensamos...
La experiencia, por lo que veo, como venís apuntando, no ha sido del todo buena.
Horrible.
Bueno, más bien horrible.
Sí.
Muy malo. Pues,
explicando un poco qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Porque sacasteis con ellos Exile, que fíjate, yo mismamente he dicho que para mí ha sido el disco que igual más de puntillas ha pasado.
Y pero
bueno... El Reven Reasons to Kill, no sé cómo llegó a mis manos, pero llegó a mis manos. Y llegó original, además, a mis manos. Exile sí que tuve el MP3, que es un... Vamos, tengo el ordenador que no me entra nada más. Pero, o sea,
que... sería porque con Eleven Reasons to Kill en 2011 todavía hacían su trabajo. Ya debe ser que en 2013 ya no...
Y bueno, pues explicándoos esa mala experiencia, no sé qué vosotros... ¿Qué les hubierais pedido que hicieran o qué prometieron y no cumplieron? No sé si queréis comentarlo.
No, si tú estás más enterado del tema.
Sí, sin nada, ¿no? Yo lo que me hubiera gustado, lo primero es verdad que ellos, a ver, en los discos, por ejemplo, teníamos un contrato, ellos ponían una parte, nosotros poníamos otra, firmamos por un año con ellos para grabar Eleven Reasons to Kill y hacer la promoción, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al principio bien, el disco suena, tal, no sé qué, teníamos un poco de choque con él porque nuestra concepción de cómo debería sonar el grupo desde aquel momento, pues él no lo cumplía O sea, no estábamos del todo contentos con él, pero bueno, estaba más o menos bien. Y bueno, seguimos ahí, sacamos el disco, hicimos la promo. La primera cosa que empezamos a ver fue que los precios, que por la fabricación del disco, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo qué sé, ellos te fabricaban el disco y te mandaban una factura suya, no de la empresa de fabricación.
Sí.
O sea, las cuentas no eran claras del todo. Luego la promo se supone que venía incluida, pues puede ser que en el primero hicieran su trabajo, pero no sé, hacían un trabajo muy. Por ejemplo, ellos cogían bandas a mogollón. Sí. O sea, ellos tenían. O sea, el tipo terminaba. Tenía cada 15 días grababa un disco.
Sí.
O sea, no tenía tiempo de descanso. Si tú te tirabas allí 2 semanas, que nos tirábamos allí grabando, y no nos daba tiempo a hacer la mezcla. La mezcla luego la hacían ratitos por la mañana. O sea, nosotros estábamos allí grabando, uh-huh. y era como un chalecito. Y entonces salíamos de la habitación, allí íbamos, sí. al estudio en pijama un poco, y el tío estaba mezclando, ¿sabes? Entonces estaba desconcentrado completamente de lo que hacía. Tampoco pensamos que fuera un máquina, o sea, que fuera un maestro a los mandos, pero bueno.
Sí.
Y nada, ya con el segundo, ya por 2 discos más. Y ahí, cuando ya nos tenían agarrados, empezaron a hacer cosas muy extrañas. Tenían problemas judiciales con otras bandas también. Bandas españolas incluso, que no voy a decir ningún nombre, pues porque ellos saben quién son. Uh-huh. Y era todo choques, continuamente choques. Tuvimos ya un problema súper gordo porque íbamos a viajar, el día que íbamos a viajar para grabar, resulta que se había muerto su padre, o no sé qué, que para nosotros ya en esas alturas era incluso difícil de creer cualquier cosa, sí. que nos dijeran. Tuvimos que cancelar los vuelos, no era un follón increíble. Y como cada vez que decíamos alguna cosa, que nos queríamos ir o tal, yo siempre pues te pedían dinero, o nos ponemos de abogados, siempre nombraban a sus abogados y tal,
sí.
y tal, pero luego claro, nos daba cosas porque decíamos, sí. se va a meter aquí en un fregado poco. Y para también decir, mira, sabes, nosotros mucho más barato que tú cobras, o lo que tú intentas hacer suena mucho mejor y podemos costearnos, o sea, estamos aquí al lado de casa, no tenemos que irnos a tomar por culo hasta allí, que era un pueblo muy bonito, pero poco más. Y después de eso desapareció.
Pero sobre todo la calidad, o sea, el tío no le ponía ninguna intención, no lo hacía porque le gustase el hecho de...
Algo vocacional, creo que tiene que ser. Para mí casi todo en la vida debería de serlo.
Claro,
por más el arte, ¿no?
Pues sí, ninguna intención, es que era de coña, había unas cosas que eran de coña. Yo nunca se me olvidará lo del cocodrilo.
El cocodrilo, joder.
¿Cómo se le llama lo de la...
un subgrave, me mete un subgrave y tal, bueno, metió una cosa horrenda que era una risa, pero es que...
Sobre un subgrave metió un cocodrilo, eso no hay.
No, pero hay cosas peores, hay cosas
y lo
peores.
Dejó, y lo dejó en el disco.
Sí, lo dejó, y pasa que luego lo bajamos y tal, pero ahí se quedó y lo dejamos a mamar, nosotros somos muy de eso, o sea, lo dejamos en plan de coña,
sí.
que se quedara por allí, ¿sabes? Como diciendo, o sea, que quede la marca de la mierda que hace este tío, pero que no destruya una canción.
Pero os tendría que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de hacer las cosas, vuestra opinión, no sé.
Sí, claro que tiene en cuenta nuestra opinión, pero por ejemplo... Las baterías, por ejemplo, las líneas de batería, los breaks y los ritmos que tenemos en la banda, pues no son exactamente sencillos, muchas veces son bastante complejos y tal. Y me acuerdo que Edu en su momento, cuando estábamos allí, había partes de batería que le tenía que dejar sentarse, o sea, se sentaba Edu a editar sus baterías porque no pillaba el menda cómo iba la cosa. Eso no me parece un técnico. Yo, nosotros con capa tenemos partes así también y no ha tenido ningún problema nunca.
Pero anterior también grabasteis con capa, ¿no? ¿O no?
¿El de Bowler? El EP estaba grabado con capa,
sí,
y este último disco también está grabado con capa, y los dos primeros con este hombre.
Uh-huh.
Y nada, era un poco eso, la experiencia fue un poco horrible. Sí, ya cuando, y de repente un día, me acuerdo que era cerca de mi cumpleaños, fue un 12 de febrero, una cosa así. No sabemos nada de ello, de hace meses, y me llega un email del tipo de la distribuidora, que es una distribuidora grande en Alemania. Y me dice, oye, que Noisegate ha cerrado, ha desaparecido, que ¿cómo hacemos con vuestros discos? ¿Me los quedo y los sigo vendiendo aquí en Europa? ¿O los queréis? O... Y yo, ¿pero cómo? Y me dice, sí, que han cerrado. Y el tipo, no sabíamos nada. ¿Desapareció? O sea, él no estaba todo el puto día con el contrato, y de repente un día se pira. Y ese día me acuerdo que además, yo con la rabia que tenía en ese momento, le pedí los máster, le llamé de todo, por Facebook y por WhatsApp y de todo, y le pedí a los máster, y le dije, tanto que hablas y tan legal que eres, danos los máster. ¿No? Para que nosotros podamos regrabar, hacer lo que queráis.
Es lo que os iba a preguntar, que si ahora vosotros podéis hacer lo que queráis con esas canciones,
hacer lo que queramos, porque nosotros somos los autores, ellos ya no existen, con lo cual los derechos son nuestros, pero el problema es que no tenemos un máster. Si ahora, si nosotros quisiéramos hacer algo con Excel, tenemos que regrabarlo entero, cuando a lo mejor con las pistas podríamos hacer alguna cosa.
Sí.
Pero bueno, pues esto pasó, el tipo ya no me contestó nunca más y adiós.
Uh-huh. Bueno, por lo menos ahora supongo que respiráis más tranquilos, ¿no?
Eso. Sí.
Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de lo difícil que es reponerse a cambios de formación, luego lo difícil que es reponerse a esto, es una actitud, una labor heroica hoy en día, hacer música, no sé ya si en este país o en este mundo, ¿no? Porque Estamos hablando en este caso de Europa, ¿no? De, como que se tiene un poco más de prestigio y parece que son un poco más serios y más profesionales en todo. Y por
sí,
en
caso, eso parece.
Para nada, no. De hecho, yo siempre he pensado que esta banda, tío, hemos aguantado muchísimo. Carros y carretones y estoy seguro que no, o sea, no, no es por desmerecer a nadie, pero muchísimas bandas hubieran caído hace años ya. Sí. Si les hubiera pasado todo lo que nos ha pasado a nosotros, pero no, y al final ahora, pues eso, estamos súper tranquilos, grabamos donde queremos, no tenemos ningún problema, trabajamos con Pau en Blue Fertil, que trabaja de puta madre. Sí.
A nivel promocional es genial.
Con Sobri está, hemos estado también en la época que hemos estado bien, o sea, que ahora tranquilos, o sea, nadie nos, que antes teníamos esa presión. Exile, por ejemplo, se grabó así, en plan del día X tenéis que sacarlo. Uh-huh. Y era como, joder, o sea, encima Ciro se había ido, acaba de entrar Jota que ensayó. Que esta vez más presión no ha tenido en su vida.
Joder, ya ves.
Encima allí hablando en inglés con el Menda, ¿sabes? Y sí. fue muy duro y hemos pasado momentos muy jodidos. Y aquí está.
Bueno, pues ahora habéis grabado todo con Alex Capa, que además ha hecho cargo de producción, masterización, ¿no? Prácticamente todo a nivel de sonido es suyo. Para mí, un productor es espectacular, sobre todo para bandas que meten caña, la verdad que suenan explosivas, ¿no?
Sí.
Siempre se dice que todas pueden sonar un poquito parecidas, ¿no? Es lo que tienen los productores. Uh-huh. Cierto es que con vosotros, que sois un poco más abiertos musicalmente que las bandas, vamos a decir, de metalcore al uso, o de metal extremo más también al uso, vamos a decir así, ya tenéis de por sí esa distinción. ¿Teníais tal vez, o habéis tenido cuidado también vosotros mismos, o lo habéis comentado, ¿no? Del hecho de haber, que se mantenga la distinción del grupo, ¿no? Que no se note tanto que es un trabajo de Alex Capa, que a veces se puede llegar a notar demasiado.
No, yo creo que, o sea, si nosotros en un primer momento hemos contado con Capa, es porque nosotros sabemos el resultado que obtiene, el sonido que trabaja, y que nosotros ya estábamos muy a gusto con ese sonido. Uh-huh. Y nosotros la labor técnica y de cara al sonido y tal, la delegamos completamente en él. Nosotros no ha hecho falta decirle, por así decirlo, que tuviera ninguna distinción especial con nosotros.
Sí.
Por ser, digamos, diferentes, por decirlo de alguna manera, o no al uso, como dices tú.
Sí.
Sino que hemos delegado en ese sentido. Estamos a gusto con él, trabajamos muy bien con él, él trabaja guay con nosotros, y en ese sentido delegamos. No hace falta decirle.
Pues, que también ha sido alguna vez confeso por él. Que nosotros le pedimos a veces cosas que no le piden habitualmente.
Sí, bandas, sí, ¿no? Claro.
O sea, por ejemplo, con el bajo, ¿no?
Sí.
El sonido bajo es más peculiar que habitualmente las bandas que hace él.
Sí, con el tema del bajo yo le tengo la verdad un poco frito, porque siempre soy... Bueno, yo en verdad tocaba la guitarra antes, ¿sabes? Sí. Y me aventuro a hacer cosas que igual, ¿sabes? Pues no se hacen habitualmente con el bajo, ¿sabes? Pero bueno, sí, yo creo que el bajo le da un rollo muy orgánico también, ¿sabes? Al final a una grabación y tal.
Es importante.
Y el de Bowler, la verdad es que consiguió un toque muy, muy orgánico y vamos, para nada. Yo creo que tiene mucha alma. Y
sí, eso es crudeza, ¿no?
Sí,
un sonido crudo.
Nosotros es que nos gusta eso también. Y él, o sea, normalmente las bandas con el, ¿no? Con la desinencia aquí, core, ¿no? Pues no suelen tirar por ese rollo, pero es que nosotros no nos sentimos así. No sentimos ni core, ni no core, ni sí, ni no. Nos sentimos que hacemos lo que nos da la gana. Y nos gusta eso. A mí, por ejemplo, el sonido bajo nos gusta algo más clásico, que se distinga más, que sea más afilado, que sea más metálico, no que sea tan subgrave, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Mm. Así que sí, eso, por esa parte a lo mejor se puede distinguir un poco de lo demás, pero de todas maneras, un tío que trabaja en un estudio, en su estudio, y trabaja en unas fechas y en unos tiempos, él tiene su sello, a ver. Como yo escucho un disco de Santos y también sé que es Santos, aunque cada banda tiene su rollo, ¿sabes? No sé, eso.
¿Es positivo o negativo? Para mí es positivo, pero para lo que es de cara al público, positivo o negativo el hecho de no estar encasillado en un terreno concreto, porque como hoy en día parece que el que escucha caña no puede escuchar melodía y no sé, y parece que está todo cada vez más, un poquito más encajonado. Yo, de hecho, con la etiqueta de core, me ha aburrido de escuchar bandas muy iguales, algunas de ellas muy buenas, pero muy similares, ¿no?
Sí.
Para mí, por lo tanto, es positivo, pero sin embargo, mucha gente, ahí está el típico seguidor que es exclusivamente de unos sonidos. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿La originalidad, a veces, que es lo que se tendría que buscar, a veces se paga también? ¿O cómo lo vivís vosotros?
A ver, nosotros nos regimos por la no etiqueta, o sea, por un poco la libertad a la hora de... desde la labor de componer hasta el producto final. O sea, nosotros no pensamos en que estamos en un estilo, sino que, o sea, todos nosotros escuchamos músicas diferentes. A lo mejor todos nosotros vamos más por un palo o por el otro, podemos coincidir en alguno o en otros menos. Pero todo hace un poco que gane en riqueza, entonces no nos cerramos a nada de lo que podamos aportar ninguno de nosotros. Sean melodías, sean guturales, sean partes en limpio, sea una canción así o asado. Yo creo que en el disco, en el Great Day, se ve bien que pues, yo qué sé, en cada tema hacemos pues lo que nos sale de las pelotas. Y lo vamos a seguir haciendo. O sea, hemos tenido alguna crítica que como que a la gente le sienta mal que no nos puedan encasillar en algo.
Claro, eso
más que una crítica para mí o para nosotros es algo que llevamos por bandera.
Sí, un halago, ¿sabes? Para mí sí, claro.
De hecho, yo hay una cosa que a mí me hace lo siento, me hace gracia, o sea, que las que he visto en un par de ellas, es que como no tenemos un estilo definido, es que no sabemos cuál es nuestro camino.
Claro, sí.
Pero en realidad ese es nuestro camino. Lo hacemos claro. Así porque nos gusta, sí, sabemos perfectamente lo que queremos hacer. No es que haya salido esto y hayamos dicho, venga, esto ya está, no, sabemos lo que queremos hacer. Pero es que no nos gusta eso, o sea. Y de hecho lo puedes ver con bandas más grandes. Joder, puedes ver con. Sí. Veníamos escuchando Suicide Silence, ¿no? Sí. Acaban de sacar un tema, se llama Doris, y los han puesto a matarlos.
Sí.
Joder, me cago en la leche, está bien, simplemente cambian, tienen intereses nuevos, tienen. O sea, tienen intriga por hacer algo nuevo, tienen, no sé, curiosidad, tío. O sea, no entiendo, la gente es. Yo escucho Thrash y los que escuchan Black son unos gilipollas. Y los que escuchan Black, los que escuchan Death no los aguanto porque no hacen más que. Nada. ¿Esto es música o es una pelea de tribus?
Yo cuando entré a la banda, la verdad, lo que más me gustó de la banda es que era de haz lo que quieras. O sea, nosotros hacemos, dentro de unos parámetros, hacemos metal, sí, agresivo, extremo.
Nadie lo habrá puesto en duda, ¿no?
Pero dentro de ahí, yo me acuerdo que yo metía a lo mejor algunas voces y a lo mejor metía algo diferente porque me apetecía y me decían, oye tío, eso mola, ¿por qué no metes? Y entonces me sentí que podía ser libre de hacer lo que me saliese de los cojones, hablando sí. En plata. Y es lo que nos gusta. Cuando nos metemos a componer o cuando estamos en el local, hacemos cosas que nos diviertan, que nos guste. Oye, esto que has sacado que es divertido, no sé, mola, tiene un toquecillo que a lo mejor no tiene nada que ver con lo anterior, pero nos gusta, pues sí. Para adentro.
Pero es muy positivo que, por ejemplo, con todos los cambios que ha habido en la banda, con lo que es el estilo en sí tan abierto, yo creo que escuchando este A Great Day y escuchando, por ejemplo, el primero, Eleven Reasons to Kill, se puede saber que es la misma banda. Por lo tanto, hay una indefinición en cuanto a la etiqueta, pero no una indefinición en cuanto a lo que vosotros hacéis.
Claro, sí. Además, es que yo antes de entrar también, es que vuelvo a lo mismo, porque a mí me gustaba Violent Death antes de entrar en la banda. Yo los conocía a la banda, no conocía a ninguno de ellos, y a mí me gustaba ya la banda.
Sí.
Y entonces a mí lo que me llamó la atención de la primera escucha es que juntaban muchísimos estilos. Era, meten aquí un trozo de esto, ahora aparece Mesuga, ahora aparece esto, ahora aparece Pantera, ahora tal, tal, tal. Y luego las voces, muy agresivas, melódicas, rasgadas, había de todo. Y es lo que me llamaba la atención. Y luego cuando entré dije, coño, si esto lo podemos hacer, o sea, no tenemos ninguna limitación para poder meter lo que queramos.
Desde el principio siempre ha habido esa filosofía. Y el primer disco, aunque había otros miembros, aunque llevamos otros miembros los demás de la banda, teníamos ya ese camino, o sea, nos gustaba hacer eso, nos gustaba que tuviera un poco de todo, siempre la intención, la única pega y la única dificultad de esto es que no hagas una canción que parezcan tres canciones pegadas. O sea, eso sí, claro. O sea, intentar que sea algo redondo, que sea algo sólido.
Que tenga sentido.
Que tenga claro, sentido que tenga entre sentido. Ellos. Eso es lo más complicado de hacer esto, ¿verdad? Si yo me pongo a hacer... Joder, que no quiero faltar a nadie, ¿sabes? Pero si tú haces yo me pongo a hacer thrash, tío, y puedo hacer 20 canciones con el mismo riff, o sea... No sé, creo que hay que tiene un poco de todo, ¿sabes? Y lo difícil es, creo que eso sí que es lo complicado, que creo que con este disco lo hemos conseguido bastante, es que no parezca que estás haciendo un Frankenstein en cada canción.
Claro, ¿sabes? Que haya una fluidez, que cada canción se sepa que es la misma canción,
claro.
¿No? Que es en definitiva lo que yo creo que habéis conseguido y lo que yo también entiendo la música así, porque a veces escucho bandas progresivas, ¿no? Y sobre todo también a veces de metal cañero progresivo, que es verdad, es como si hubieran hecho un corta-pega de diferentes canciones, claro. Al final, y parece que todo lo que habías desechado en los últimos 10 años lo han metido aquí,
sí.
En una canción.
Claro,
¿no?
Claro. No, nosotros eso sí que no, ¿no?
Sí, eso lo evitamos, porque Diego también, como escucha tanta música, tiene tantas influencias, muchas veces cuando hace a lo mejor un boceto de un tema, sí que se lía a meter riff y hacer un mogollón de cosas, pero a mí esas cosas me petan la cabeza, yo no puedo... No puedo escuchar un tema y que ese mismo tema cambie 20 veces y se convierte en otro tema totalmente diferente. Eso para mí personalmente no me gusta. Y entonces, pues bueno, entre todos, yo creo que vamos poniendo las piezas en su debido orden y al final, pues
hemos tenido mucho compuesto, mucho. Sí. Aquí hay 10 canciones de 30.
Sí.
Entonces
sí.
No somos para nada, no nos enamoramos de una cosa que hacemos. O sea, si yo ahora mismo llego con una cosa que vengo flipado de casa, mira lo que he hecho y me dicen, tío, pues a mí no me gusta, pues es que ni no dura ni un segundo. O sea,
eso es cierto, eso es cierto.
Se va fuera ya.
Y luego también como músico te enriquece mucho, ¿sabes? Coger, no centrarte solamente en el Sota, Caballo y Rey típico de, sí, del metal o del core, como lo quieras llamar. Siempre, pues eso, siempre te gusta un poco que innovar también, de alguna manera.
Que ¿sabes? También esto lo está, luego lo escuchará alguien y dirá, pues a mí me parece que hacen lo mismo entre las canciones.
Sí, ¿sabes? Sí, sí, bueno, normal también.
Bueno, pues para comprobarlo vamos a poner algo más de vuestra música y seguimos hablando un poquito más con vosotros, que de momento pues, yo creo que hemos hablado ya bastante, vamos a seguir hablando todavía. Y vamos a poner el tema que vosotros me digáis ahora. Yo he empezado con uno de los suaves, con Do or Die. Vamos a poner ahora la que vosotros me digáis, si os parece bien.
Pues...
Burnout,
la número 5, la que nos la seleccione María José y que la ponga en el reproductor. Y seguimos escuchando este A Great Day, lo nuevo de Violent Eve. Game! Pues ahí tenemos otra muestra de cómo suena este Great Day, nuevo trabajo, insisto, de Violin Eve. Hoy invitados aquí en La Mirada Negra, un disco, pues como habéis visto, por redondito, técnicamente. Bueno, yo creo que no voy a decir que sea una, vamos a decir, una exhibición, por decirlo así, pero técnicamente requiere. Y precisamente estábamos hablando un poquito fuera de antena, ¿no? De cómo conseguir el meterte a ti mismo la presión de, vamos, de ser realmente buen músico, ¿no? Porque eso, bueno, no uno, sino cinco, en este caso. Tener un nivel, una seriedad a la hora de ensayos, una seriedad a la hora de mejora personal de cada uno, y a su vez también disfrutar de lo que estáis haciendo, ¿no? ¿Cómo se maneja esa doble vertiente, ¿no? Vamos a decir.
Bueno, yo soy Corona, que soy el último mono del grupo. Pues a ver, la verdad que por mi parte, a nivel compositivo, entré prácticamente con la salida del CD y no tuve esa presión, pero tuve otro tipo de presión, que fue ya una vez que, digamos, que ya me aceptaron en la banda, decir, toma, estos son todos los temas que tienes que aprenderte, el disco sale ya, la gira es inminente, tienes que darle mucha caña. Y al principio, bueno, obviamente todo el estrés y todo el trabajo que hubo está obviamente justificado, porque luego al final, cuando ya consigues sacar los temas adelante y ves que la banda te arropa y en ese aspecto es de 10, ves que todo el trabajo tiene su recompensa, y es desde hacer un ensayo, que ya salga todo bien y que ya te sientas totalmente identificado con la banda, hasta ya empezar a hacer directos y ver que sale adelante. O sea, que creo que al final todo el esfuerzo que se dedica, y la tensión y todo lo que conlleva ello, al final la recompensa es muy, muy, muy grata.
Claro, y también al sentirse un orgulloso, ¿no?, de lo que estáis haciendo. De momento, la repercusión que está teniendo este disco, incluso la trayectoria, ¿no?, del grupo, ¿cómo la valoráis? Por el hecho también de, no es por ponernos a llorar, pero sabemos que la música, yo creo que está muy infravalorada de forma general en un país donde básicamente no hay cultura, hay que decirlo así. Entonces, a veces eso hace que, para mí, grandes músicos, grandes trabajos como este, yo puedo permitirme el lujo, en un medio pequeño, como modesto, como es el nuestro, de teneros aquí. Lo cual me parece, la verdad, que un auténtico lujo. ¿Por qué? Porque la música no está para mí valorada al nivel que tendría que estar, ¿no? Todo eso, ¿cómo lo veis vosotros, ¿no? Lo que es la repercusión que luego se puede conseguir a la hora de hacer un trabajo como este, que está muy bien hecho, y muchas veces para que al final lo escuche un público como muy selecto, ¿no? Hay que decirlo así, porque yo creo que las cosas se hacen, lo digo muchas veces, ¿no? Yo hago este programa y ojalá que me esté escuchando desde el ama de casa habitual a cualquier persona de cualquier edad, vamos, no lo quiero hacer exclusivamente para un sector exclusivo, pero claro, es que esa gente no se abre a escuchar normalmente música, ¿no? Y ya si es un grupo muy, muy cañero, ya ni te cuento, ¿no? ¿Cómo lo valoráis vosotros?
Sí, pues lo primero, agradecerte que por tu parte hagas esta labor, que, joder, es muy altruista, muy de voluntad y un poco por el amor al arte, que es un poco por lo que hacemos todos.
Sí, porque esto, un chale, no pensamos comprarlo todavía, ¿no?
Eso es. Entonces, ¿cómo vemos esto? Pues vemos que un poco los medios más potentes, y no es por desmerecer ni nada, sino que todo va cortado un poco por el mismo patrón, ¿vale? Lo comercial o lo que se pueda difundir un poco de forma más masiva y tal, en este país está cortado siempre por un patrón y siempre por cosas preestablecidas. Y desde la música, cultura musical, siempre se fomentan pues ciertas cosas muy específicas y que no dan una diversidad, ¿vale? Y no hablamos solo de metal, ¿vale? O de lo que sea, sino que hay, o sea, la música es una cosa vastísima, y que la cultura musical en este país es muy pobre, y eso se fomenta, ¿vale? No es pobre porque no haya falta de grupos, haya falta de diversidad, haya falta de todo, sino es pobre por la difusión, por la no difusión que a eso se le da, ¿vale? Entonces, pues siempre es jodido y siempre tienes que luchar un poco a contracorriente en este sentido. O sea, hablamos de nosotros, hablamos de, yo que sé, un grupo de funky o un grupo de folclore.
Sí.
O sea, no hablo de nada en específico, sino un poco lo que se sale siempre de ese patrón, de lo comercial, del pop, del indie, de, no sé,
rumbita flamenca.
Sí, o bueno, lo que sea.
De todas formas, casi en la por ejemplo, en grandes medios, por lo menos en televisión, casi no hay ni música mala ya. Entonces había música mala, ahora te queda.
Ahora no hay ni música.
Ahora no hay ni música, ya, o algo, no ni música, o algo que se pueda llamar música. Igual sí, en los inicios de las series de televisión que tienen su sintonía y demás.
Sí, porque no hay programas de
claro. Sí, bueno, a las tantas de la mañana, los conciertos, bueno, de Radio 3.
Joder, sí, pero me hace gracia que lo ponen ahí a las 2:30,
sí,
macho.
Sí, claro.
Yo creo que la historia está un poco, en disfrutar lo que haces, ¿sabes? Y en esperar nada. Porque
tienes que dejar de ver que realmente, o sea, todo necesita un apoyo. ¿sabes? Y que tú por tus medios
no esperamos nada. Nosotros sé que, por ejemplo, aquí lo que estamos aquí, económicamente no esperamos nada, ni es nuestro objetivo, pero artísticamente sí que esperas algo a cambio.
No es lo suyo, pero bueno, yo que sé, que se supone que en este mundo tan cerrado es muy complicado hacerse un hueco, porque por eso, porque no hay vías, ¿sabes? Y no está apoyado, pero bueno, al final es lo que es tu sueño, ¿sabes? Y es lo que más te gusta hacer en la vida. Claro. Entonces es lo que tenemos que hacer.
Eso sí, es verdad, ¿sabes? Ahora mismo nosotros aquí estamos rajando esto y nos podemos poner aquí extremadamente filosóficos y negativos y pesimistas, y luego nos subimos al escenario y se nos olvida hasta quién es nuestra madre, ¿sabes? Claro. Pero es ese rato, porque es lo que nos gusta. Sí, pero coño, luego hay algo más alrededor. O sea, tú...
Esto es como si te gusta pintar, ¿sabes? Y no lo haces porque no sabes que no lo va a ver nadie nunca en la vida, ¿sabes? Uh-huh. Pero si a ti te gusta y lo llevas dentro, lo tienes que sacar de una manera.
El problema es cuando no te quedan dinero para comprarte pintura.
Ahí está.
El tema es que es muy sacrificado, porque claro, hacer un disco cuesta mucho dinero, ¿sabes? Sí. Y es muy sacrificado y es una putada, porque luego piensas... Eso muchas veces lo piensas, ¿sabes? Dices, joder, me merece la pena estar aquí, me he gastado aquí un huevo de pasta, ¿sabes? ¿Para qué? Para que luego quede ahí en el olvido, ¿sabes? Pues eso, más vale que no lo pienses, porque si no, es que te hundes.
Sí, lo dejarlo ya directamente.
Sí, es un egoísmo en el buen sentido, ¿no? ¿Querías decir algo, pero no?
No.
Sí. egoísmo en el buen sentido, ¿no? Lo hacemos en primer lugar por nosotros mismos, pero claro. Luego el hecho de que vaya, por lo menos yo lo único que pido para las bandas, que vengáis a tocar, por ejemplo, hoy aquí y que tengáis una mínima respuesta merecida.
Claro.
Eso es ya lo que pido, vamos.
Esto es como lo típico cuando estás aquí hablando con la familia, un otro círculo totalmente diferente, ajeno al metal, ¿sabes? A este mundillo de la música, que te dicen, este fin de la semana vais a tocar, no sé qué, pero ganáis dinero, no sé qué, no sé cuántos. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no.
A mí eso me molesta mucho, ¿eh? Cada vez que me preguntan que si gano dinero con algo, digo, es lo importante.
Claro.
También te digo que cuando digo que no, parece que la gente respira, bueno, menos mal, no. No sé, un poco no sé si es por envidias o por lo menos no gana dinero, no sé.
Yo siempre lo he visto al revés, es como, ¿qué haces? Tengo un grupo de metal. Ah, ¿y eso qué? Eso no hace nada, busca tu trabajo, tal, no sé qué. No, pero es que cada bolo ganamos 3.000 euros. Ah, entonces sí, de puta madre, joder, es la hostia.
De misma cerilla, ya.
Claro, o sea, es como, o sea, la gente yo creo que hace una valoración económica de todo. O sea, si tú ganas dinero con X por extraño que les parezca, está bien. Si ganas muchísimo dinero por extraño que les parezca, eres la hostia, eres un genio. Si no ganas nada, eres un mierda. Y eres un marginado. O sea, es como, pero troco, o sea, yo no lo alucino con esto. La peña, el criterio se basa en si ganas dinero o no ganas dinero. Pues si a mí me parece bien o me parece mal, o sea, no entiendo, de verdad.
Entonces, dentro de esto, pues eso, vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda, ¿sabes? Y claro. Y ya está, ¿sabes? Y lo que tenga que venir, que venga.
Y bien hecho está, desde luego. Y además es un trabajo que yo que recibo un montón de música, y lo digo yo creo que de manera objetiva, vamos. Lo digo muchas veces porque también hay muchas bandas que considero que es igual. O sea, que no tenéis nada que desmerecer a nada que venga a nivel internacional, de, vamos, toda la cantidad de música que puede pasar por mis manos de todo el mundo. Así lo digo, en un estilo, vamos a decir, asimilable un poquito al vuestro. El tema es, ahora si no hice Head Records, bueno, la pregunta es un poco, igual es un, no tiene sentido porque estáis respirando, ¿no? Hondo porque estáis sin ellos. Pero os iba a decir que, claro, os podía prometer igual una salida a nivel internacional que una banda como vosotros merecería. Es decir, no quedar recluidos en España como único ámbito de acción y que la banda pueda tener a nivel europeo, por ejemplo, una repercusión que por calidad yo considero que la podríais tener. ¿Se os puede un poco complicar la cosa al no tener un sello internacional? ¿O
no, yo creo que lo has resumido. La propia pregunta tiene la respuesta. Sí. Te has dicho que no es prometer.
Sí.
¿Sabes? Entonces, sí.
Yo creo que es que, fíjate, es totalmente lo contrario.
Se prometió,
como,
pero no.
Es como que, guau, ahora vamos a ser la polla, estamos aquí con esto, ¿sabes? Y resulta que fue todo lo contrario, fíjate.
Sí. Claro, lo que pasa es que sí sería bueno, ¿no? Que tuvieras esa opción, por lo menos, de que no quedar, ya digo, no quedar solo como banda que se mueva a nivel estatal, de alguna manera.
Sí, nosotros nos gustaría movernos por todos los sitios, por todos los festis, que a ver si nos llama alguno algún día, ¿sabes? Y. Sí, o sea, es que es acojonante. Entonces, sí, yo me quiero mover por todos los sitios, pero como trabajador de este país, ¿sabes? Y con un salario normal, no se puede hacer la gente una idea a veces del dinero que nos gastamos. O sea, es acojonante el dinero que nos gastamos, que puede, te puede incluso provocar problemas en tu familia, etcétera, etcétera, solo por amor al arte, por lo que hacemos. Si yo no tengo ningún respaldo de nada ni de nadie, ¿cómo coño me voy yo a hacerme una gira a la República Checa, que me van a ver en, a lo mejor, además yo siempre digo lo mismo, igual esta banda le gustaría a cientos de miles de personas si la conocieran, pero como no, yo no puedo dársela a conocer a todos, es imposible. Entonces, ¿qué voy a hacerme? ¿Una gira con un bocadillo de mortadela, una furgoneta rota que me deje tirado por ahí pasando frío, durmiendo en un cuchitril con cucarachas? para que me vayan a ver dos tíos que se han enterado ese día porque había visto un cartel ahí en la calle. No puedo hacer eso. Me encantaría, pero no puedo hacer eso. Me encantaría que hubiera un respaldo, un apoyo, un algo. Yo, o sea, no que me pongan, me digan, ahora toma un talón y un cheque en blanco. No, yo no digo eso, digo un apoyo. Solamente un apoyo entre bandas, o entre un sello, o entre... Pero claro, si lo único que me llega es un manager de una banda internacional que me dice, ¿quieres tocar con tal banda? Tú te emocionas y te dicen, joder, pues de puta madre, son 7.000 euros.
Sí. Bueno, le pagas la gira, de hecho.
Claro, le pagas la gira. No, le pagas la gira, ellos sacarán algo, pero depende. Si les va bien, sacan lo tuyo más lo que saquen. Y si les va mal, por lo menos han cubierto con lo tuyo.
Sí.
Y si les va bien la gira, pues con lo tuyo se pagan la farlopa. ¿Sabes? Entonces, sí, joder, es que estoy un poco hasta el rabo. Es que es así. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Te pago esos 7.000 euros para que me metas el quinto de 5 bandas, me dejes tocar media hora durmiendo con mi furgoneta y pagando 7.000 euros? Y, hombre, no, por favor, no puedo. Si yo no digo que duele tu polla, que esa es tu vida y te la has buscado así y es tu manera de mantener el negocio, pues a mí me parece injusta, me parece rastrera y es así y ya está.
El negocio tendría que sustentarse en el público, que es al final el que tendría que ir a los conciertos y es el que tiene que poner. Claro, pero luego no es así.
Pero es un pez que se muerde la cola, porque a lo mejor esta gente en otro tiempo no hacía eso y ahora se ve obligado a buscarse estas mañas, por muy rastreras que te parezcan, porque saben que la única manera de mantener a sus bandas y su negocio es hacer esto, porque no viene gente a verles tampoco. Uh-huh. Entonces, ellos quieren seguir viviendo también.
Sí.
Entonces, pues bueno, ya su ética y su moral, pues ellos sabrán lo que hacen con ella, pero a lo mejor sucede. Yo creo que es todo un círculo y todo tiene que ver. El público tiene que ver con la banda con el público con la agencia, la discográfica con la agencia. O sea, todo tiene que ver. Si es una cadena, si no funciona, no funciona.
Bueno, lo que es importante es seguir haciendo directos, eso sí, porque hay alguna banda que ya ha decidido grabar discos y no salir a girar. Lo cual, claro, pero siempre tienes ese gusanillo también dentro, ¿no? De que quieres presentarlo. Un poco para la gente que os vaya a ver en esta gira, ¿no? De presentación de este A Great Day. ¿Qué es lo que se puede encontrar, ¿no? con la banda actualmente en vivo? Yo ya he tenido oportunidad de veros alguna vez, hace tiempo, la verdad que la banda era muy diferente también, pero ¿qué podemos encontrar? Por lo menos para que os defináis un poco en vivo, ¿cómo sois?
Yo creo sobre todo entrega, ¿sabes? Entrega y el trabajo en el local de ensayo, que nosotros nos lo trabajamos mucho y hostia, yo creo que las canciones cuando las tocamos a muerte siempre, ¿sabes? Incluso aunque estemos en el local de ensayo, ¿sabes?
Y plasmarlas en vivo tiene dificultad, porque claro.
Sí que la tiene, mucha.
Requiere mucha concentración, porque a veces eso puede restar, por ejemplo, espectacularidad a la hora de interactuar con el público y demás, o recaer exclusivamente en la labor del vocalista, frontman, que también tiene lo suyo, para llegar a los registros estos también, pero bueno.
Sí, yo creo que sí, yo creo que al final, pues... Es trabajo, o sea, si te lo has trabajado bien y tal, llega un momento que las interiorizas y que al final te sale natural, ¿sabes? Pero es complicado, claro que es complicado.
De hecho, a nivel vocal, Jota, vamos, no es por desmerecer a ninguno de los compañeros, que todos me parecéis musicalmente de realmente un nivel importante, pero claro, la cuerda de una guitarra se rompe y las reglas pones otra y ya está. Pero las cuerdas vocales son las cuerdas vocales, y lo que se plasma aquí en este trabajo a mí me parece una auténtica brutalidad en cuanto a contrastes de melodías, de guturales, de diferentes registros, porque no estamos hablando de dos registros, estamos hablando de saber moldear muy bien y pasar por diferentes tesituras vocales de una manera que yo creo que es muy destacable. Esto, vamos, exige, ¿no? Exige lo suyo y no sé cómo lo llevas tú, cómo lo has llevado y si realmente es el mejor trabajo que a título individual has podido plasmar lo que hayas hecho hasta ahora en la música, porque a mí me parece... muy muy destacable, vamos.
Pues muchas gracias.
Pero supongo que es exclusivamente el truco de estudio y luego en directo vamos a ver todos los
A mí defectos. Es que la cosa que tengo de siempre es que me gusta mucha música, pero sobre todo no me gusta gritar siempre. Me aburre personalmente estar siempre gritando y siempre gritando. Entonces, claro, cuando me dejaron hacer lo que yo quisiese, dentro de unas comillas, pues claro, meto melódicos, meto guturales, meto cochinillos, meto lo que haga falta, pero porque así, para que nos
entendamos, ¿no?
Porque así me divierto. Es que si no me aburriría estar chillando todo el rato. Me aburre mucho. Y claro, luego para grabar, pues hombre, es jodido porque tengo que empezar haciendo melódicos, porque si no me voy desgastando, porque eso sí, para grabar tienes que dar el 200%. Pero si empiezo a meter guturales, luego ya para los melódicos estaría jodido, así que empiezo con melódicos y de ahí ya vamos subiendo ya de...
Y también lo importante es lo que se transmite, que también es una cosa, es la intención, el transmitir, y por eso tengo sentido todo lo que se hace.
Por eso digo que al 200%, cuando estás grabando tienes que darlo todo, si no, luego se nota. Pero luego también tienes que defenderlo en directo, porque claro, muchas veces suena eso de la hostia, pero luego en directo es cuando se les pilla, se pilla la banda y se pilla la gente.
¿Sueles hacerte cargo tú de las letras por ser el cantante o...?
Me entredigo yo, lo hacemos. Sí.
¿Tienen, vamos, es importante que entendamos el significado? Lo digo porque yo de este disco, por ejemplo, lo único que he entendido son los títulos, porque, porque claro, parece que no sé mucho inglés y muchas partes son más guturales y demás, pues me ha costado mucho, ¿no? Pero sería importante saber de lo que tratan las letras.
Claro. Hombre, sí. Siempre.
Es importante porque son temáticas actuales.
Sí.
Y
hablan
bien
de temas religiosos o temas políticos o personales. Situaciones personales o experiencias personales. No son la típica letra de...
A fin de cuentas... De
te reviento la cabeza.
A fin de cuentas, la letra de una canción es muy importante.
Creo así que todo el disco en sí también defiende un concepto, ¿sabes? Y un... Perdona, Nacho.
No, que digo de las letras, que cuando te escuchas una canción, joder, lo que más te fijas es en la letra. De hecho.
Y ahora el concepto, bien. Estamos hablando todo el concepto. ¿Hay alguna se pueden ligar un poco las canciones?
Sí, creo que puedes darle un significado un poco particular a cada tema para un concepto que los engloba un poco todos.
De hecho, la portada y el título,
sí, ahí
y,
va ahora.
Y por qué el título está tachado, yo creo que también engloba un poco en general de lo que habla el disco y de qué va el disco y por qué. Evidentemente muy metafórico, ¿no? Pues no puedes sacar de ahí, porque es eso, coño, una nécora que se ha escapado de la paella y se ha hecho grande y está rompiendo coches.
Bueno, esto
¿sabes? Es. Pero no, o sea, tiene un sentido, entonces pues los apuntaremos.
Sí, sí, eso era lo siguiente paso era eso, el título del disco, ¿no? Un gran día, ¿no?
Sí.
Un gran día.
Pero
y mira, lo de que estaba tachado ni me había... Pues
sí,
no le había dado mucha importancia, fíjate.
Digo,
lo iban a subrayar y se han puesto la raya un poco más arriba.
Sí, también es como quieras ver tú el día, ¿no? Si quieres verlo en plan negativo o en plan positivo. Puede ser un gran día o puede ser un gran día de mierda, ¿sabes? Es como...
Encontrarte con una nécora de este tamaño, por lo menos es como para contarlo,
sí,
¿eh?
Sí, pero si ves el señor que está ahí, le importa poco, ¿eh?
Sí.
No sabemos si porque tiene mucho dinero
pues
en el maletín.
Hablando de la idea de la portada, ¿de dónde la habéis sacado y qué queréis también representar?
Pues eso, a mí me gusta mucho el tema de la ilustración, el diseño y todo eso. Y un día estaba viendo, no sé si era DeviantArt o era Instagram, estaba viendo pues artistas que tienen, pues estaba buscando una carátula. Normalmente, pues eso, me pongo a pensar en cómo podría ser la próxima carátula. Y aunque yo dibujo y estudio ilustración y todo, no me gusta meter mis propios dibujos. Y me gusta meter el del resto, no sé por qué.
¿Por qué no dibujas así?
Este tío es tonto. Le damos a cagüetes.
Tío, dibuja puta madre.
Y nada, estaba viendo ahí el Instagram y de repente vi eso y dije, hostia. Digo, qué curioso y qué original, ¿no? Me parece como gracioso, pero a la vez no me parece gracioso. Es como algo terrorífico,
es
inquietante.
Sí.
Y se lo comenté a estos, cogí la imagen y digo, oye chavales, ¿qué os parece esto como próxima carátula? Y les pareció, dicen, joder, pues mola muchísimo, vamos a preguntar a ver si por cuánto lo podemos sacar y tal, ¿sabes? Porque, bueno, si nos gusta la carátula, preguntamos, si el precio nos parece razonable, pues lo pagamos y ya está.
Bueno, pues ahí queda también representando perfectamente este trabajo, totalmente.
Cierto, sí. El artista se llama John Brosio, es americano y... tiene muchas más obras, o sea, pues si alguien quiere buscarlo, John Brosio, que tiene unas ilustraciones el tío bastante inquietantes y curiosas.
Estábamos dudando entre esta del cangrejo o una que tenía gallinas gigantes. La gallina ya nos parecía, de verdad, la gallina nos parecía ya demasiado de coña.
Y bueno, lo que es del disco en sí, la verdad que no, hemos mencionado un poco las letras, lo que es la tónica general del disco, que es muy cambiante y tal. Sí que me puede destacar que una banda como vosotros también tengáis la capacidad de hacer canciones, vamos a decir, más reposadas, ¿no? Como es el caso de Guiding Lights, que no sé si hasta ese punto habéis llegado anteriormente, ¿no? En los anteriores trabajos. Sí, ¿había alguno?
Sí, yo soy muy de hacer ese tipo de cosas.
Sí, en Exile había cosas así parecidas también.
En el Evan Resource no había, pero en Exile sí que hay una. En el de Bowren, en el EP no. Y aquí sí que metí esa canción porque me...
O sea, que sería como la segunda vez que hacéis algo
así.
Sí,
bueno, más, porque he subido algunas veces cosas que he hecho yo y las tengo en el canal y tal, y las subimos ahí, son mías, que me da por ahí por hacer ese tipo de cosas. A mí siempre me gusta mucho tipo bandas tipo Opeth, y me gusta la música, me gusta el folk también, y me gusta todo eso. Y quería hacer una canción así, y en realidad esa se llama así porque habla de... O sea, tiene una pequeña letra y habla de mi hija y de mi familia.
Por eso es tan tierna.
Sí, claro, es un poco ese rollo, y por eso se llama Luces de Guía, ¿sabes? Y se llama así. Y joder, además esa costó un montón, porque a lo mejor sí. Me acuerdo que tenían unos arpegios del principio y tal, y queríamos hacer algo un poco más. Claro, pues me gusta hacer canciones como muy solo la guitarra y tal, y pues me pueden meter eso, tampoco solo hay una guitarrita y ya está. Entonces todos los arreglos y tal, me acuerdo que luego estuvimos dando vueltas, hicimos una batería, incluso nos planteamos en un momento de meter voces, ¿te acuerdas? Sí. Cantarla y sí. tal, y luego al final no, mejor como hablado, como si fuera un poema. Y bueno, sí, sí, además hice un solo muy clásico de guitarra, ¿sabes? Que me apetecía un poco eso, o sea, que fuera muy bonito, ¿sabes? O sea, que quedara así ese rollo y un contraste en mitad de todo el disco, que partiera toda aquella caña y dejara tranquilidad para volver al tramo final del disco. Uh-huh. Y por eso está, además, la número 7, tampoco es una casualidad que esté la número 7, no es porque sí.
Bueno, pues recomendable que la gente se interese por este A Great Day, este trabajo de Violin Eve, que nos parece uno de los mejores discos realmente del año 2016, editó ahí a finales de 2016. Cuando te piden hacer una lista, cuesta tanto que hicimos aquí un especial, yo tuve que coger 8 y tengo que decir que lo dejé fuera, pero podía haber entrado perfectamente, simplemente porque pasan por mis manos, yo qué sé, ni os podéis imaginar, pero perfectamente podría haber estado también, porque está entre esos discos que yo considero muy muy destacados de ese año 2016, y ahora en 2017 pues lo estáis presentando en los escenarios, así que si la gente ve por ahí un cartel que anuncia a la banda, si ve un anuncio a través de internet, como sea, si tiene la oportunidad, que no se pierda el grupo en vivo, porque yo creo que va a merecer muchísimo la pena. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues podéis añadirlo. La verdad que hemos hablado de todo, al final siempre pregunto, ¿habremos presentado el disco lo suficiente o habremos hablado de otras cosas? Pero bueno, todo entra.
Pero aquí una charla de marujona.
Todo entra dentro de lo que es una actividad de una banda. Si queréis añadir algo, pues lo podéis hacer ahora.
Es que nada, que esta noche, que aquí en Baracaldo, pues a darle caña.
Y a las siguientes también, en todas las fechas que tenemos. Están todas en Facebook y están en Instagram y están en Twitter, y cualquiera puede ver todas las fechas que tenemos. Iremos añadiendo más, de hecho ya tenemos una más, que tendremos que actualizar el cartel en Burgos el día 24 de febrero. Uh-huh. Y luego el día 25 estaremos en Vigo y Alcira y Barcelona, Salou, Madrid el próximo fin de semana con Godam y con Morsuite. Y bueno, pues que sí, que el que le apetezca que se venga, que no se va a quedar indiferente, no se va a quedar.
Bueno, pues si alguien nos ha escuchado, porque aunque estamos fuera de horario de emisión del programa, la verdad que hemos cortado la programación aquí en Zopimpe y Ratia de música y habéis salido vosotros en directo, si alguien nos ha escuchado, pues que se pase esta noche por la dasca de Baracaldo.
Ajá. Y por bueno, si lo están escuchando.
Sí, claro.
Sí, pasaros que regalamos dos guitarras.
¿Y qué ponemos para terminar? ¿Qué tema os gustaría?
Ponemos el último.
A mí The Wrong Shore.
¿Sí? The Wrong Shore, el número 10.
Sí, que nunca la han... como la que la marginal y sí, nos encanta esa canción.
Porque es muy completa, ¿no?
Es muy larga, es
para
larga,
mí,
es larga,
pero a ver, favorita.
Sí, claro, para mí también. Pues aquí no nos cortamos ni media. Yo, si no la había puesto hasta ahora, es porque no me ha dado, pero vamos, realmente casi cualquier tema del disco yo creo que tiene la capacidad de sonar, por lo menos en este programa de radio. Así que vamos con ese tema que además cierra esta obra, de Violin Eve, A Great Day. We'll be right back.
está sonando un clásico del año 1988, después de esa entrevista larga, extensa. Espero que os haya gustado y parecido interesante. Yo creo que sí lo ha sido. Y después de eso nos hemos ido a un clásico del heavy metal de vizcaíno con Éxodo. Lo habéis escuchado, este tema data del año 1988, reeditado nuevamente este de New Babylon hace poquito tiempo por el sello Sounds of Metal, y yo considero que es una labor muy bonita la que están haciendo este tipo de sellos, que están rescatando del olvido algunas de esas bandas que también dejaron su huella en nuestra música y que también hicieron cosas tan buenas como la que habéis escuchado. Evidentemente el sonido, el tiempo pasa, ¿no? Y las cosas en estudio se pueden hacer mucho más potentes en el día de hoy, se pueden mejorar muchas cosas en ese aspecto del sonido, pero la calidad de las composiciones queda tan patente que hoy en día sigue siendo una auténtica gozada disfrutar, además en vivo, como hicimos ayer, de temas como es el caso de este Groups of Defense, con el cual comenzaba Éxodo su actuación, la última de la noche en el día de ayer en el ICA Ateneo, donde estuvimos viendo ese resurgir de la explosión del heavy metal de los 80 vizcaíno, con un cartel que muchos nunca podríamos pensar que llegaríamos a disfrutar. Estamos hablando de bandas que, salvo en el caso de Sabotaje y Carcharot, son grupos pues que no están funcionando en la actualidad, que simplemente se han reunido para una cita puntual, que nos hace revivir, bueno, más que revivir, a mí me hace conocer, porque no viví de lleno aquella época de los 80, y a otros les hace revivir aquellas sensaciones de las bandas que pisaban los escenarios en Vizcaya por aquel entonces, algunos con verdaderas verdaderas posibilidades. En el caso de Éxodo, por ejemplo, fue un grupo que las tuvo, lo que pasa que no vamos a entrar demasiado al trapo, porque tampoco lo viví de lleno, pero sí me imagino y considero o intento entender las circunstancias, y aquí en Euskal Herria se apostó por otro tipo de historia a la hora de dar repercusión a la música. No digo que fuera ni mejor ni peor, simplemente fue el contexto que tocó vivir en aquella época, y hay que reconocer que estas bandas de heavy metal, vamos a decir que influenciados por el heavy metal realmente internacional, que en los 80 estaba pegando bastante fuerte, no tuvieron esas posibilidades que sí que se dio a otros grupos de otros estilos, dentro de lo que podamos considerar rock radical vasco o bandas cantando en euskera, que ya digo, por lo que apueste cada una de las compañías en aquel momento y donde cada uno quiera poner la pasta, también era cosa de cada cual. Pero cierto es que grupos como el que hemos escuchado ahora mismo bien podrían haber tenido otra historia, todavía de más repercusión, aunque el hecho de hoy en día seguir siendo recordados también considero que es un auténtico logro y un auténtico éxito. Un pequeño resumen de lo vivido allí, pues bueno, muy buen ambiente, se habían regalado todas las invitaciones, 150 invitaciones, recordamos que el concierto funcionaba con invitación. Yo también considero que es un auténtico detallazo, porque bueno, no es demasiado complicado el hecho de pues decir, vamos, ponemos 5 euros de entrada, algún beneficio sacamos, que todo al final cuesta y todo tiene un trabajo, y siempre puede venir bien, pero sin embargo la gente que organizó este acto lo hizo de esa manera, que todavía creo que lo hace también en parte, también hay que decirlo así, pues mucho más bonito. Y bueno, luego cada banda tocó 4 canciones, Sabotaje tocó 5, también hay que decirlo, y bueno, y también Éxodo tocaron realmente luego un bis, vamos a decirlo, por lo tanto también serían 5 con una versión. Los primeros en salir fueron Talión, decir que les vi la prueba de sonido, vi a Álvaro, el vocalista original de la banda, y le vi la prueba de sonido y dije, bueno, si esto es lo que hacen la prueba de sonido, ¿qué me voy a encontrar en directo? Y dicho y hecho, fue absoluta entrega, un buen nivel vocal por su parte, acompañado por Iñaki Susunaga, otro de los miembros de aquellos años 80, y luego acompañados por dos músicos jovencísimos que tal vez no hubieran ni nacido cuando la banda estuvo en activo. Evidentemente no ha sido posible reunir a todos los componentes de los grupos por diferentes circunstancias, algunos por fallecimiento, otros por otras historias, y hay que decir que, bueno, el nombre del batería ahora mismo no lo recuerdo, pero era un chico bastante joven, y Íñigo Díaz de la Campa, actual guitarrista de Indomables y también guitarrista de Ready Aim Fire, fue el que se encargó de la guitarra con Talión. Y los 4 temas que tocaron, 3 propios y una versión del Black Knight de Deep Purple, la verdad que dejó una gratísima sensación para abrir la noche. Posteriormente teníamos a Halley, o Halley 86 en la actualidad, con una ilusión también tremenda por parte de los componentes de la banda. Teníamos pues eso, a Marilu, muy 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 entregada y muy agradecida. La verdad que tuvo el detalle de acordarse de Pulpo, así que estuvo en parte también ahí el recientemente fallecido guitarrista guitarrista de Porco Bravo, y el detalle de agradecer lo que los sellos discográficos Gadir Records, Iberia Metallica y demás están haciendo por rescatar precisamente a grupos como ellos del olvido. Además, en este caso sí que hablamos de que podía estar la formación de los 80, hubo otros músicos en la banda, pero en definitiva los que registraron aquellos temas del 88 que hoy, bueno, hoy en día, no hoy mismo, pero en estos días se han editado, pudieron estar todos encima del escenario, lo cual es, pues bueno, pues algo también digno de mención, ¿no? Han pasado muchísimos años, casi 30 años, y ahí estaban todos, la verdad que haciendo un fantástico papel, mucha entrega, y tengo que decirlo sinceramente, no creo que se note en muchos casos demasiado el hecho de que no haya un engrase total por el hecho de que no es una banda que esté girando, sobre todo cuando se suple con actitud y con la ilusión y con todo lo que puso Haley sobre el escenario. Sabotaje sí que están funcionando en la actualidad con nueva vocalista Rosa, que a mí me parece que tiene, al igual que Marilu, igual que la propia Marilu, tiene un chorro vocal impresionante para defender los nuevos y los viejos temas de una banda fundada en el año 83. Y vuelvo a insistir que esto del éxito es muy relativo. Si desde el año 83 sigues funcionando en la actualidad, en un mundo en el que no has conseguido realmente esa repercusión mediática, eso que te pueda llegar a nivel económico también, que te haga reflotar y, no sé, tirar hacia adelante, yo creo que ya es un éxito en sí mismo y que la gente te recuerde, como es el caso de Sabotaje, que volvieron a hacer un buenísimo concierto. En este caso, pues bueno, solo 5 temas, les vimos en la Dasca un concierto más completo, y ahí quedó la puesta en escena de Sabotaje, que siguen funcionando tanto con Richard en la guitarra como con Aitor en la batería, como miembros, no sé si fundadores los dos, o por lo menos de aquellos años 80, y muy bien acompañados, insisto, por el resto de componentes. Luego llegaba el turno de ver a Carcharot, unos que sí que están actualmente funcionando de manera espléndida, y se nota también, se nota en ese aspecto, que los 4 temas que nos interpretaron se ve a la banda en un buenísimo estado de forma. Ya dimos fe de algunos de sus conciertos, sobre todo el último que yo lo había visto en Portugalete, en el Café Ropo Latín. Creo que es un concierto de marcar, creo que lo hicieron, no sé si es su mejor versión, pero a mí me resulta complicado poder imaginarme a una banda, no solamente a Carcharot, sino una banda de heavy metal clásico, ochentero como ellos, funcionando también con química, con buena ejecución y por parte de todos los componentes, absoluta solvencia. La verdad que yo creo que hoy Carcharot, hoy en día, es una banda no ya del pasado ni mucho menos, sino una banda también de presente. Lo han demostrado con su último trabajo discográfico, y espero que esto se sepa valorar, aparte de por un modesto medio como es el que estás escuchando, también por ese público que sois los que tenéis que precisamente apoyar a estas bandas, que no solamente sea un acto nostálgico, sino que, como digo, en el caso de Carcharot creo que hay mucho presente y también futuro para la banda. Luego un momento muy especial con Carlos Creator y Marilu en un proyecto que quedó ahí, ya nos lo explicó ella aquí en la entrevista que hicimos con Haley, un proyecto con ambos músicos, con Marilu y con Carlos Creator, tienen una serie de canciones que veían precisamente la luz, se editaba, al igual que algunos otros lanzamientos, o se tiene previsto editar, ya no recuerdo muy bien si se editaba ayer mismo o si se va a editar en los próximos días, unas canciones que pueden ser unas auténticas rarezas. Tuvieron problemas para comenzar el concierto, eso es verdad, un concierto acústico, con Chefi, por cierto, de Los Cojones, en el bajo, bueno, Los Cojones, y de multitud de bandas también en la escena de los 80 en Vizcaya, una auténtica institución, el señor Chefi, hay que decirlo así, y ahí estuvo acompañando a Marilu y a Carlos Creator con una serie de temas, un par de temas de ese disco, como digo, que queda ahí un tanto colgado como rareza, y luego un rock and roll de Led Zeppelin que animó bastante el cotarro antes de la llegada de Éxodo. Y Éxodo, ahí estuvieron con Adrián Basilio, por cierto, ex de Etorquis Umbelcha, a la voz, haciendo una fantástica labor, y Kike y Arbi en las guitarras como miembros legendarios de la banda, aunque no menos leyenda hay en el caso de Iñaki Susunaga, que se hizo cargo del bajo también en esta ocasión, hizo doblete con Talión y con Éxodo, y de Edu en la batería, ex de Valdemar, de Anarco y humano en la actualidad, y un tipo que sabe lo que es tocar en muchísimas formaciones, auténticas leyendas, insisto, lo que ayer tuvimos en el escenario del Icateneo. Terminó la noche con un Lovely Rock and Roll de Rainbow por todo lo alto, y fue, ya digo, que precioso estar en el Icateneo en una cita que no solamente tuvo esa nostalgia, también, ya digo, tiene el hecho de que hay bandas que siguen funcionando y esa sensación de que es un evento que seguramente, igual no, pero muy probablemente será irrepetible, porque por lo menos cuatro de las bandas de las que estuvieron en el escenario, que yo sepa al menos, no tienen intención de continuar con estas historias y con la música, por lo menos bajo la denominación de esas bandas que ayer tuvimos en el ICA Ateneo. Así que ojalá que, si no son cosas como, si no es exactamente esto, que se sigan repitiendo cosas como esta y que siga la gente viendo valorada, además en vida, aunque bueno, hay componentes que ya no están en algunas de las formaciones, pero siempre creo que es reconfortante ver valorado lo que uno va haciendo a lo largo de su vida, en cada una de las facetas. Insisto, nosotros estamos en esto de la música, y la música se hace para ese público que está ahí fuera, y todos los que estuvieron ayer en el ICA Ateneo pudieron comprobar que se puede disfrutar, y mucho, muchísimo, de estas formaciones que en los años 80 nos vamos, ya andaban por ahí, nos dejaron algunas canciones y que siguen todavía vigentes en el día de hoy. Así que ahí queda esa crónica, vamos, un tanto resumida y en caliente de lo vivido ayer en el ICA Ateneo. Como bien escucháis de fondo, escuchamos la sintonía de Noticias y Efemérides, porque ya tenemos por aquí a Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon. Bueno, además, me has comentado tú, ¿por qué no enlazamos con la crónica? Porque precisamente tienes alguna noticia, ¿no?, en el día de hoy en relación a lo que estamos contando, ¿no?, sobre ese rescate de bandas olvidadas, no siempre olvidadas, porque yo, que nunca había, por ejemplo, a Halley, por poner un ejemplo, yo nunca les había escuchado, pero sin embargo, hablando con gente, siempre me habían hablado de una banda mítica que hubo por aquí en Vizcaya llamada Halley, ¿no? A Carcharot ya les conocía antes de que volvieran a estar en activo, gracias a que, por ejemplo, Roberto Melliz es buen amigo nuestro, oyente del programa, y nos lo presentó. Tuvimos aquí y tenemos, de hecho, una sintonía que ya pertenecía a la banda, es decir...
Sí, bueno, yo lamentablemente no pude acudir ayer a este concierto, algo que a lo mejor me persigue para siempre.
Ya te lo he contado yo, no es como sí, si sí. hubieras estado.
Sí, pero no es lo está bien, pero no es lo mismo.
No, claro, no es lo mismo que la gente vaya a los conciertos que no te lo cuenten.
Eso es.
Pero bueno,
ayer pero bueno, en cualquier caso, sí que una noticia relacionada con el evento de ayer es que se presentó un recopilatorio, Condenados al Olvido 4, que está editado por Gadier Records y Héroes del Culto. Gadier Records son los mismos que han estado editando los trabajos de estas bandas, como Talión, Exo y demás. Y bueno, se titula Ladies of Metal, y la curiosidad es que aparecen seis bandas, todas lideradas en la voz por mujeres. Entre ellas tenemos las bandas Lazy, Pleiade, Mole, Jin Yang, Huracán, y la que nos toca más de cerca, que es la de Mariluz con Carlos Creator.
Precisamente, ahí está, eso es lo que comentaba ayer es. Mariluz en el escenario, y es lo que se donde podremos escuchar esos temas que han quedado registrados con Carlos Creator. Ella daba fe de ello, sí, ayer mismo, además, se tenía ya en el merchant.
O sea que ya estaba ya a la venta.
Estaba ayer. Cambio, yo tenía ahí ese lapsus, pero también porque he cruzado un poquito las cosas y no sabía si se iba a editar un disco exclusivamente suyo de esos temas o si era lo que va a aparecer. Es esto que encontramos en ese recopilatorio.
Sí, yo creo que además suele ser habitual en estos discos recopilatorios de Condenados al Olvido que son varias bandas y tocan, pues, o sea, meten 3-4 temas de cada banda, hicieron con Sabotaje también.
Pues ahí está, pues ayer ya estaba en el Merchant, lo confirmo, aunque en la crónica no lo tenía tan claro, es porque son lapsus mentales de alguien que, bueno, el cerebro ya le va por un lado, le va para el otro, le vuela para muchos lados y, bueno, a veces... cuesta colocarlo en el centro. Ahora lo he colocado en el centro. Bueno, así que aprovechad.
A todos nos pasa. Bueno, pues ahí está la noticia. Condenados al Olvido 4, Ladies of Metal, con esas seis bandas que hemos mencionado. Otra banda que podría haber estado también en el concierto de ayer, quizá lo único que le falla es que no es de Vizcaya, es Excalibur, la banda de Elda, de Alicante, de legendaria heavy metal de la década de los 80 también, que acaban de fichar por Fighter Records para editar esta misma primavera su tercer trabajo, que llevará por título Humo Negro. Hicieron un par de demos en los años 84 y 87 y su debut, Generación Maldita, se publicó en 1988, y luego parece ser que tuvieron, no se sabe muy bien, ellos hablan de mala suerte, que llevó a que este disco solo se salvaran de la destrucción unas 100 copias. Por lo tanto, Generación Maldita de Excalibur parece ser uno de los tesoros más preciados del heavy metal español.
Sí, bueno, para, siempre decimos para
coleccionistas. Sí.
O para, bueno, coleccionistas o gente interesante. A mí me parece muy interesante también esto, ¿eh? Tampoco me uh-huh. considero un coleccionista. Uh-huh. Tengo un montón de discos que ni me acuerdo de los que tengo, pero tanto como coleccionista no me considero y me interesa mucho este uh-huh. tipo de lanzamientos.
Bueno, pues ahora lo que han fichado, como decía, por Fighter Records para editar su tercer trabajo de estudio, uh-huh. que se titulará Humo Negro, como he dicho. Uh-huh. Otro recopilatorio que viene en camino es el que va a editar la asociación Metal Norte, que va a publicar el próximo 3 de marzo. Es el cuarto volumen, que se edita a través de Heaven Music, y las bandas que van a participar en este recopilatorio son las siguientes: Infamia, Tabú, Mandrágora Negra, Taken, Icarus Dreams, Óxido, Omnia Transit, Black Cat, Carmia, Dominium, Infector, Penumbra, Sesnaus, Non Gratos, Euphoric, Erio y Potentor. Uh-huh. O sea, casi nada. Y la portada del disco ha sido diseñada por Víctor Sánchez, que es de Matrimonio Design. Uh-huh. Como decimos, este disco, este recopilatorio de Metal Norte, verá la luz el próximo 3 de marzo. O sea que en un par de semanitas. Mira, hablando, bueno, una vez conocida la noticia del fallecimiento de Pulpo. Uh-huh. De estas cosas que te vienen, te hace un clic en el cerebro, como también decías sí. hace un momento. Y recordé, me acordé de Joseba Amaro, el guitarrista de Double U.
Es que tengo que decir que desde que estoy en la radio, por causas evidentes, y es que ambos les hemos tenido aquí en los estudios, a mí he dado noticias de fallecimientos de muchos músicos que me han marcado incluso desde pequeño, ¿no? Pero claro, no es lo mismo cuando conoces, aunque sea algo, a la persona y tienes ya algún recuerdo con ellos. Y lo que más me ha afectado a mí en todo este tiempo es precisamente la muerte de Joseba Amaro y ahora la muerte de Pulpo.
Bueno, pues acordándome de aquello, dije, pues a mí me suena que era por estas fechas. Y efectivamente, mañana es el segundo aniversario ya del fallecimiento de Joseba Amaro, uh-huh. el guitarrista de Double U. Entonces, claro, para confirmar esto, estuve investigando un poco en sus redes sociales, en la página de la banda, y resulta que hace un par de semanas también, que estás... más la noticia, ponían en su Facebook que debido a causas laborales, John Stancona, que es el batería del grupo, que entró el año pasado además a formar parte del grupo, no puede seguir uh-huh. en la banda, así que Double U se encuentra buscando batería en estos momentos. Uh-huh. Y bueno, pues era la doble noticia. Primero lo de...
recordar a Joseba, ¿no? Que se
recordar a Joseba Amaro y decir que Double U está buscando batería.
Pues que encuentre batería la banda vizcaína, o ya digo, otro grupo de los que ha pasado por aquí por nuestros estudios, y esperemos seguir teniéndoles por aquí de vez en cuando. Mm. Será buena señal.
Eso es. Bueno, como te decía también antes de entrar al aire, me estoy planteando hacer una subsección aquí dentro de las noticias, que sería la polémica de la semana, porque siempre traigo alguna.
Es por esto por lo que nos pasamos siempre de tiempo.
Eso es.
Bueno, a ver, cuéntanos la de esta semana.
La de esta semana tiene que ver con el Ayuntamiento de Vitoria y el Askena Rock Festival. Uh-huh. Resulta que Estíbaliz Canto, que es la concejala delegada de Cultura del Grupo Municipal Socialista de Vitoria, con apoyo de H. Bildu y del PNV, ha solicitado formalmente a Lastur International una mayor presencia femenina en su cartel a partir de 2018. En esta edición, la de 2017, parece que solo hay una mujer, Salian Evans, que es la voz de Bacan Evans.
Hay una, yo pensé que no había ninguna. No, pues mira, pero bueno, hay una.
La cantante de Bacan Evans, que es Salian Evans. Uh-huh. Alfonso Santiago, que es el director del festival, ha respondido en el correo. Ha dicho que ojalá hubiese muchas más bandas femeninas, ya que trabajamos todos los días para aumentar su presencia. Que ha criticado también la falta de apoyo de la ciudad a la hora de organizar el evento. Y añade Alfonso Santiago, que en la industria del rock está compuesta en un 95% por hombres. Por lo tanto, a lo mejor con Salian Evans está ya cubierta el porcentaje.
Bueno,
independientemente de que esté cubierto o no esté cubierto, que yo creo que no se hace por vamos a llegar al tanto por ciento, ¿no? Oye, se dan... Bueno, aparte, además, dice Alfonso Santiago que han intentado contactar para esta edición con diferentes intérpretes como Joan Jett, Neko Case, Tori Amos, Hart o Patti Smith, y que no están disponibles porque no quieren o porque no pueden.
Ya, y es que el ayuntamiento no tiene ni puñetera idea de lo que cuesta organizar un festival, claro, de lo que cuesta hacer unas negociaciones con unos grupos, de lo que cuesta encontrar artistas que estén en ese momento disponibles, de lo que cuesta barajar unos cachés que, por mucho que tengas un presupuesto, hay que cuadrar los números y por lo tanto no siempre puedes llegar a quien tú quieres. Y aparte, bueno, eso yo creo que no lo tiene en cuenta. Luego, aparte del otro hecho, pues yo no sé si tú te quieres mojar, porque al final luego siempre tú dices la noticia y luego siempre me acabo mojando yo. Pero
no, porque te calientas.
No, no, pero yo he vivido la noticia desde que se empezó a gestar, que fue en redes, sí, sociales. Y hubo una activista feminista que dijo, más o menos con estas palabras, no sé si es exactamente estas, pero más o menos: ¿qué machitos sois? Ni una mujer en el cartel.
Bueno.
Ya no me parece ni siquiera las maneras de reivindicar. Y aparte, que si yo soy muy machito, igual lo que prefiero es que haya una presencia totalmente femenina, que te aseguro que si es por machito y exclusivamente atendiendo a eso, igual lo preferiríamos, ¿no? Si es por el hecho de, bueno, de gustos más allá de los musicales, ¿no? Porque
bueno, a lo mejor es que esta chica no se ha informado. Mira, para empezar, que si hay una mujer en el cartel, aunque solo sea una, a lo mejor tampoco se ha informado que en los años anteriores también ha habido mujeres, como por ejemplo, mira, me estoy acordando, el año pasado estuvimos viendo juntos a Imelda May, por ejemplo. Sí. Sé que ha estado en los últimos años Lucinda Williams, que estuvo L7, ahora mismo no recuerdo ninguno más, pero vamos, que ha habido mujeres, pero no por el hecho de que sean mujeres, sino porque son artistas de rock.
Claro.
Y
es que parece que hay que hacer una especie de discriminación positiva, lo cual no es nada bueno para la mujer como tal, porque no hace falta hacer ninguna discriminación, claro, positiva a nivel artístico.
No.
Si se ponen así, yo en este programa admito que seguramente habré hecho un 98% de veces entrevistas con hombres, pero no por el hecho de que sean hombres. Es que yo me fijo en lo que me llega, en lo que me gustan sus trabajos, y sigue siendo mayoría el hecho de que haya hombres haciendo por lo menos rock y metal. Luego ya no vamos a entrar en las connotaciones sociales, incluso religiosas, que hacen que la mujer siempre, a nivel, esto yo creo que no se puede negar, que a nivel social siempre ha quedado recluida a un segundo plano. Eso yo no lo niego para nada, y eso ha hecho en el pasado que normalmente quien haya tenido más repercusión de forma habitual sean hombres. ¿Por qué? Porque hasta la propia Biblia recoge que una mujer debe de contarle sus pensamientos al hombre para que este sea el que los exponga de forma pública. Esto lo pone en la Biblia,
sí, sí.
¿Eh? No me lo invento yo. Esto
no,
lo
pero
pone...
que luego se... Claro. Luego se critica el Islam y todas estas cosas.
Claro, pero luego, eso es, ya. Pero bueno, eso está escrito en la Biblia. Y evidentemente a nivel social eso ha tenido esa repercusión de que la mujer siempre ha hecho un trabajo un poco más en la sombra, y el que ha lucido, y el que sale más arriba, siempre es el hombre. Y no voy a entrar en lo que esto es, que esto es una sociedad patriarcal y demás, aunque por arriba hay una oligarquía de hombres y mujeres que viven a todo trapo gracias a nosotros, y hay hombres muy pisoteados y mujeres muy pisoteadas por culpa de esa puñetera oligarquía que no nos vamos a quitar de encima en la vida. Insisto, son hombres y mujeres, o por lo menos tienen forma de hombres y mujeres. Pero vamos, más allá de eso, creo que no hace falta hacer ninguna discriminación positiva, como por ejemplo en el hecho de que haya que contratar una serie de discapacitados en una empresa, que eso por ley es normal ponerlo, para que tengan oportunidades de entrar evidentemente a lo que es el mercado de trabajo. A nivel musical, yo no creo que haga falta para nada el hecho de decir, oye, que por narices tienes que tener un 30%, un 20% de mujeres en el cartel. Me parece que es un error incluso del movimiento feminista, entre comillas. Y luego, aparte, que este movimiento feminista actualmente que más repercusión tiene, se está olvidando por completo de reclamar verdaderamente oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades de las mujeres con respecto a los hombres, que no creo que consista en reclamar que un cartel tenga que estar compuesto por una serie de grupos con presencia femenina. No creo que pase por ahí, creo que pasa por otra serie de derechos sociales, laborales y en otros niveles que creo que se están hasta olvidando, precisamente por reclamar auténticas tonterías como esta, o como recientemente Podemos en Mallorca diciendo que San Valentín es una fiesta machista.
Sí, sí.
Lo cual ya me dejó de piedra, digo.
Sobre todo también cuando estemos hablando de eventos privados, ¿no? Aunque puedan tener cierta subvención o lo que sea.
Claro.
Pero si estamos hablando además de eventos privados...
Pero es que no, yo lo que espero es que además a la Esquena no le afecte demasiado, porque creo que han hecho un gran cartel este año.
Yo creo que no le va a afectar en
espero
nada.
Espero que no le afecte demasiado, porque creo que han hecho un gran cartel este año para hombres y para mujeres. No creo que sea hecho para un colectivo concreto. Y si nos vamos a poner tiquismiquis, empezamos a mirar los rubios que van, los morenos, los negros, ¿cuántos negros hay? Porque en la música los negros tienen mucho que decir, muchísimo, y en el rock lo sabemos perfectamente, mucho más. Pero sin embargo no estamos muy habituados a ver músicos negros. pero cuando los hemos visto, pues yo estoy encantadísimo de la vida, como es lógico y normal. Creo que se nos están yendo las cosas muy de las manos y espero que impere la sensatez. Y en fin, ya he dicho bastante. Al final, como siempre, digo, ¿qué opinas tú?
Bueno, yo espero que el año que viene también, a partir del año que viene, haya siempre una cuota especial de músicos de rock cristiano, de pelirrojos, claro, de africanos negros.
De musulmanes también, ¿no?
Musulmanes, por supuesto.
No vamos a ser como Donald Trump.
Y que haya una banda de mi pueblo de los años también.
También.
Levanto y Ciérvana, que es ya se sabe que es una mina, nunca mejor dicho, de bandas de rock y de metal. Pues bueno, haya uno por lo menos.
El caso es que la chica esta que en el Facebook ya opinó, precisamente ya hizo un comentario que dijo: a ver qué le parece al ayuntamiento que no haya presencia femenina. Digo, no sé si tenía contacto con ellos o pretendía precisamente poner la queja o tiene más repercusión dentro de un movimiento feminista, que a veces me sorprende hasta dónde puede llegar. Pero bueno, que digo, que impere la sensatez. Y yo lo que felicito es a la Esquena por el pedazo de cartel que se han currado este año. Porque sabemos lo que cuesta, lo que cuesta confeccionarlo. Y francamente está muy muy bien y esperemos disfrutarlo todos y todas.
Eso.
Y cuando quieras continuamos.
Sí, continuamos. No vamos a salir de Álava porque se presenta la primera edición del Mendialdea Music Festival en la localidad alavesa de Maestu, y ya tiene cartel. Van a actuar en este festival, en esta primera edición del Mendialdea Music Festival, Arena, bueno, las bandas alavesas Arena, Soulbreaker Company, Entropía y Noveno in Blues, los vizcaínos Free the Wheels y las bandas de Alicante, Blunáticos y Cowboy Lovers. Siete bandas que van a actuar el próximo 13 de mayo en Maestu, en una jornada de atención que es gratuita, y en la que, pues bueno, aparte por la música, se va a apostar desde la organización por otras expresiones culturales. Así que apuntamos el 13 de mayo en Maestu, Álava, festival de siete bandazas y encima gratis. Uh-huh. Y aquí no sé si va a decir lo de las mujeres.
No sé. Fijémonos en lo musical y el resto dejémoslo, porque si no...
Sí, sí. Ya se ha abierto también el plazo para participar en la 17ª edición del concurso Pop Rock de Leioa, y para participar hay que enviar una maqueta de 5 temas a la dirección del Leioako Pop Rock Leioaketa, que es el Aterpe Leioa Gaztegunea Aldapabarrena número 2. Bueno, también hay que rellenar una hoja de descripción, si el grupo está formado por uno o varios menores de edad. Si es este el caso, hay que adjuntar el permiso del padre, madre o tutor, y la fecha para enviar esta maqueta es el próximo 7 de abril. Como decimos, 17ª edición del concurso Pop Rock de Leioa. Otro festival que se va a realizar, en este caso el 20 de mayo, es la nueva edición del Vértigo Rock de Ermua. Otro festival gratuito que se lleva a cabo en la Plaza San Pelayo de Ermua y que de momento ya ha confirmado las dos primeras bandas, Ratzinger y The Guilty Brigade. Uh-huh. Ya para empezar, mira, tenemos el 13 de mayo en Maestu y el 20 de mayo en Ermua.
Y gratis. Así que el que no disfruta de la música es porque no quiere. A mí que nadie me diga que es que está muy caro. Bueno, luego la gente sale y tiene que, o se ve obligada a beber, o al parecer eso es lo que tampoco... Hombre, hay que controlarse un poquito, disfrutar de la música y ya está, luego ya...
Hombre, la cosa está en que si quieres ir a siete buenas bandas, por ejemplo, tienes el Mendialdea Music Festival, que es gratis, pero claro, si luego eliges ir a ver a Guns N' Roses,
claro,
pues claro,
no te queda, va, ni, es lo que hay.
Es decir, caro es, depende...
Todavía deben de quedar bastantes entradas por vender para Guns N' Roses, por cierto.
Claro, es que no lo hacen como la organización de estos festivales.
Guns N' Roses gratis.
Continuamos. Mira, la próxima gira, la gira que va a tener, se va a llevar a cabo la semana que viene con Gran Gira, Gotthard y Pretty Maids, pues Jena Habegger, que es el batería de Gotthard, se ha visto obligado a abandonar la gira por problemas de salud y en un tiempo récord ha sido sustituido por Danny Loble, el batería de Helloween. Uh-huh. Lo han publicado los propios miembros de Gotthard, que se ha aprendido todos los temas, vamos, como en un pispás, básicamente.
No, que es una máquina de amigo.
Sí, y se ha aprendido todos los temas y ya está de gira con ellos. Uh-huh. Así que, afortunadamente, no va a haber que lamentar cancelaciones ni nada por el estilo, y la semana que viene, el próximo viernes, estarán aquí en Bilbao tanto Gotthard como Pretty Mates.
Una de las grandes giras de este invierno, este sí, final sí. Ya de invierno. Cuesta decirlo con el tiempo que hace, pero todavía es invierno.
Y hablando ya de otro festival, y para terminar con la sección de noticias, el BBK Music in Legends Festival, que va a tener lugar el 2 y el 3 de junio en Sondica, la segunda edición, comenzará el año pasado, pues ya, bueno, anunció tres bandas hace un mes y medio, que eran Van Morrison, Georgie Fame y Van Morrison, Georgie Fame y Alpha Blondie. Y ahora han anunciado a Goptemul y a Rupert Ordorica. Y bueno, como digo, va a ser el 2 y 3 de junio en Sondica. Los bonos están a 90 euros. 65 euros vale el día que tocan de momento Van Morrison, Georgie Fame y Rupert Ordorica, 40 para el día de Alpha Blondie y Goptemul. Y precisamente pues vamos a escuchar un tema de Goptemul, que a mí es una banda que me gusta bastante. Hace rock sureño, bueno, está liderada por
Warren Haynes,
miembro desde 1989 de The Allman Brothers. Para mí me ha parecido una bandaza de la leche, y como su último disco es de 2013, que se tituló Shout, pues he preferido que escuchemos Breaking Down on the Brazos, que creo es la canción por la cual la banda Gecho Tarro Los Brazos le hicieron su nombre. De Brazos es un río, creo recordar, en Estados Unidos. Y bueno, en esta canción que tenemos de Goptemul, pues que vamos a escuchar.
Pues la disfrutamos, y a ver si luego en 5 minutillos damos las efemérides. Y...
5 minutos.
Sí, vale. Venga, pues lo disfrutamos a Goptemul. Surrounded by strangers. All my friends are gone. You had the blues yesterday. I can feel them coming on. Everywhere I go, trouble's all I find. No matter what I do, feel like I'm losing my mind. Chasing sound. Told everybody I believe I'm Texas bound. Here I am. I guess it's no surprise. Up to my knees in water. Up to my ears. Dragonflies. fantásticos Warren Haynes y sus chicos Gob the Mule. Como decimos, tocando en Sondica. En esa segunda edición del festival, ¿cómo se llamaba? Rock Legends, era...
El BBK Music Legends.
Bueno, pues eso, BBK Music Legends, casi, casi. Bueno, pues segunda edición, no estuvimos en la primera, no sé si podremos estar en esta segunda, pero merecería muchísimo la pena.
Sí, sí.
Así que ahí está Gob Mule sonando, ya digo, siempre mágico, siempre envolvente ese sonido y siempre con mucho sentimiento y mucho feeling en la forma de tocar de Warren Haynes. Y ahora vamos con esa segunda parte de tu sección, que corresponde a las efemérides de esta semana.
Bueno, pues vamos a recordar lo que ocurrió, bueno, el pasado 13 de febrero, no el pasado 13 de febrero, sino otros 13 de febrero de otros años. Pues mira, tenemos que empezar felicitando a Jeff Waters, el guitarrista y fundador de los canadienses Annihilator, que cumplió 51 años. Otro que cumplió años también fue Henry Rollins, el cantante también de Black Flag, ahora que está con Guter de Meroon, que cumplió 56. Peter Gabriel, el vocalista, ex vocalista de Genesis, cumplió 67 años. Y también tenemos a Peter Hook, que empezó tocando en Joy Division, también es un ex New Order que actualmente toca con Peter Hook and the Light, cumplió 61 años. El 13 de febrero de 1970 fue un viernes 13 y fue casi el inicio de todo esto, porque fue cuando se publicó el primer disco de Black Sabbath, el debut de Black Sabbath, un viernes 13 de febrero de 1970.
Los fundadores, para muchos, del metal.
Eso es.
No sin ciertos fundamentos, aunque sí con muchos matices también, pero bueno.
Sí, también, claro. Y también tenemos que recordar a Marty Tau, que fue una figura importante a la sombra de la temprana escena punk estadounidense, que ayudó a las primeras bandas garaje de los años 60 a obtener sus primeros éxitos, que fue manager de los New York Dolls y produjo a Suicide, a Blondie y a los Ramones. Pues Marty Tau falleció en 2014 de insuficiencia renal a la edad de, a ver si lo sé calcular, 76 años. Mira. Pasamos al 14 de febrero. Un cumpleaños, el de Liv Kristine, la vocalista ex de Liv's Asia, que llegó, cumplió el pasado martes 41 años, y se cumplieron 5 años de la muerte de Tommy Lilman, alias Otus, batería de los finlandeses Lordi, que falleció en 2012. 15 de febrero, pues ahí tenemos a... mira, otro discazo que se publicó un 15 de febrero, en este caso de 1974, Burn, de Deep Purple, 43 años.
Bien llevados.
Bien llevados, sí. Y siguiendo con Lordi, el 15 de febrero cumplió años su líder y cantante, Tommy Putansu, que es su nombre real, pero bueno, todos lo conocemos como Lordi o Mr. Lordi, y cumplió 43 años. Otra cantante que cumplió años el pasado miércoles fue Kimberly Goss, la cantante, la líder de Synergy, que fue pareja de Alex y la hijo. No es famosa por eso, es famosa porque fue cantante de Synergy, teclista de Dimmu Borgir y otro montón de cosas. Colaboró con su marido Alex y la hijo en Synergy y muchas otras cosas.
Sí, porque
cosas
ya
más.
Decimos que es famosa por ser...
Sí, sí, por eso. La cantante, por eso lo he querido decir.
De hecho, yo lo primero que supe era cantante de Synergy, y luego sí, digo, sí, es pareja de Ares Laiho. Sí, y sí, además en un momento en el que el power metal que ellos practicaban venía muy en auge.
Sí, sí, fue el momento álgido del power metal a finales de los 90. Bueno, pues Kimberly Goss cumplió 39 años el pasado miércoles. Y Brandon Boyd, el vocalista de Incubus, cumplió 41. El pasado jueves, Dave Lombardo, que fue despedido en 2013 de Slayer, cumplió 52 años. Y el 16 de febrero, esto está también relacionado con Kimberly Goss, aunque sea de pasada, Children of Bodom, que es la banda de Alex y la hijo, lanzó su álbum debut, Something Wild, un 16 de febrero de 1997, 20 años ya del debut de Children of Bodom, que sobre todo los 10 primeros años de la banda fueron meteóricos, espectaculares, y bueno, últimamente hasta han estado como más dispersos, ¿no? 17 de febrero, viernes, tenemos que felicitar a Taylor Hawkins, el batería de Foo Fighters, que cumple 45 años, a Michael Lepon, bajista de Symphony X, que cumplió 51, a Billy Joe Armstrong, cantante de Green Day y líder, que cumplió 45 años, a Quorthon, de Battery, nació un 17 de febrero de 1966, pero falleció el 3 de junio de 2004 a los 38 años. Un 17 de febrero de 1975 se publicó en Australia High Voltage de AC/DC. Y un 17 de febrero de 1987 cumple 30 años el Fighting the World de Manowar. Uh-huh. Y también el 17 de febrero tenemos que recordar a Phil Vein, que fue cantante de la leyenda del Greencore Extreme Noise Terror. También fue cantante de Napalm Death y parece ser que falleció mientras dormía en el año 2011 a los 46 años. Un día como hoy, 18 de febrero, en 1974, se puso a la venta el primer disco de Kiss, el álbum homónimo, debut de Kiss, 43 años también. Uh-huh. Dennis DeYoung, el ex vocalista de Styx desde 1970, o vocalista de Styx desde 1970 a 1999, cumple hoy 70 años. Gar Samuelson, batería de los dos primeros discos de Megadeth, nació 18 de febrero de 1958, aunque falleció en 1999, 22 de julio, debido a problemas con su hígado. Y también tenemos a Kevin Ayers, que fue un icono del rock progresivo, fundador de Shove Machine, estamos hablando de años 60, escena de Canterbury en el Reino Unido, que luego emprendió una carrera en solitario a finales de los años 60 y que publicó más de 17 álbumes. Falleció en el año 2013, también al parecer mientras dormía, con 69 años. Uh-huh. 68 años.
¿Y las matemáticas?
Sí, no, por el mes, ha sido por el mes que me ha despistado. Y ya vamos al 19 de febrero. Mira, hemos empezado con el 13 de febrero hablando del disco de Black Sabbath. Pues el día 19 de febrero, que es mañana, cumple años Tony Iommi, el que prácticamente el que hizo ceder el sonido característico de Black Sabbath.
El maestro.
Pues cumple 69 ya. Uh-huh. Un 19 de febrero de 1980 fallecía Bon Scott a los 33 años. Ya sabemos. Cosa de una intoxicación etílica y demás. Duff Aldrich, el gran guitarrista, ex Whitesnake, ex Dio, ahora con Glenn Hughes, creo recordar.
Pues a ver.
Y bueno, con tantas bandas estos.
A saber.
Bueno, pues mañana cumple 53 años. Y Thomas Shug, de Sodom, que bueno, todo el mundo lo conoce mejor como Tom Angle Ripper, pues cumplirá mañana 54 años. Y recordamos también mañana a dos personas. Una es Mika Tenkula, guitarra solista y líder de Sentenced, que falleció en el año 2009, uh-huh, a los 35 años. Y otra persona que ya hemos mencionado en la sección de noticias, que es Joseba Amaro, de W, que falleció, como decíamos, mañana hará dos años del aniversario de su fallecimiento. Y bueno, ahí la verdad es que he estado pensando que siempre hablamos del tema de las edades, de los 67, 68, 69 años. Fíjate que jóvenes están yendo últimamente los músicos, sobre todo aquí en Vizcaya, ¿no? Lo que hablamos de...
Me estoy dando cuenta, yo, sí.
Pulpo, 41 años, Joseba, 43, Igor, sí. Sánchez, 40.
¿Tú estás al borde?
Yo estoy al borde, sí.
La verdad que sí, es tremendamente joven lo que nos han dejado algunas personas, además de una manera bastante consecutiva, uh-huh, bastante poco tiempo. Pero bueno, les recordaremos siempre, y precisamente, uh-huh, terminamos hoy el programa con W, recordando a Joseba Amaro. Insisto que en su momento, además, recuerdo que me vi la noticia con una foto nuestra de la Mirada Negra, uh-huh, lo cual dije yo, ¿qué pinta aquí esta foto? Que es de hace ya bastantes conciertos. Y luego vi debajo el comunicado y lo que decía, no recuerdo exactamente quién era el que hacía el comunicado y demás, pero me impactó de una manera tremenda. Esta, uh-huh, semana me ha impactado muchísimo la de Pulpo, y nos hace pensar que para el poco tiempo que estamos aquí, para lo efímera que es la vida, pues no sé por qué andamos tanto siempre a la gresca, a puñetazos, mm, muchas veces más sin reconocernos, muchas veces sin apoyarnos entre nosotros lo suficiente, yo creo, mm, y
preocupándonos a veces de historias que llega un momento en el que son intrascendentes, porque todo lo material desde luego no te lo vas a llevar, y igual sí te llevas lo espiritual. Eso por lo menos dejaremos la duda de que lo espiritual, lo que queda dentro de uno, igual sí te lo llevas. Yo por lo menos sí me quedo con eso que hemos vivido, tanto con Joseba como con Pulpo, aunque no sea nada en comparación a la gente más cercana a ellos, evidentemente, sí. Pero sí que tienes ya el recuerdo de haber estado directamente cara a cara con ellos, de cuando te presentan, de cuando te los presentan, de cómo conoces a las bandas, de cuando los has visto en directo, y eso queda ahí para siempre, y la verdad que la figura de Joseba siempre la recordaremos también muchísimo en este programa de radio. Así que gracias por venir, Sergio. Y nada, nos pasamos un poquito de la hora otra vez, pero no pasa nada. Bueno. El miércoles volveremos a estar aquí de 6 a 8, bueno, de 6 a 8 o más o menos, de 6 a 8 de la tarde, con otra nueva edición del programa, donde seguramente habrá, bueno, seguramente no, seguro habrá más música, más novedades que hoy, aunque tampoco faltará una entrevista en concreto con Neon Delta, que tengo ya preparada para sacar, una banda que promete muchísimo en el presente y en el futuro de nuestra música. Así que nada, hasta la próxima, Sergio.
Hasta la próxima, pero los miércoles no tengo yo culpa de que te pases.
No, los miércoles la culpa es mía, está demostrado que yo me hago responsable de todo lo que ocurre aquí. Y si queréis, hasta el cambio climático es culpa mía también.
Joder. Ya sabía yo que algo tenías que ver.
Venga, hasta la próxima.
Agur. Libertad.